Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición del sábado 13 de julio de la mañana del fin de semana. Recibe el saludo de Alicia García en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Se despereza poco a poco este sábado en el que las tormentas podrían estropearte el día o parte del día, principalmente si estás en el centro o el oeste de Castilla y León, también en buena parte de Galicia y sur de Asturias. Hay avisos de nivel amarillo, que es el más leve, pero ojo, mucha atención. Después de las fortísimas inundaciones del lunes pasado en Tafalla, en Navarra, no está de más, desde luego, consultar con calma esos avisos, sobre todo si te vas a poner al volante. Este 13 de julio se cumplen 22 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, del Comando Donosti. Imposible no acordarse, no estremecerse. Dos tiros en la nuca acabaron con la vida del concejal del PP de Ermua de tan solo 29 años. Primero fue el secuestro. A cambio de su liberación pidieron lo que sabían a todas luces que era una quimera, acercar a todos los presos etarras a cárceles vascas. Fueron 48 horas de secuestro, 48 horas con España en vilo. Contuvimos la respiración, días de conmoción, de rabia, y al final ETA ejecutó su macabra amenaza. Lo único positivo de todo aquello, si es que se puede hablar de positivo estando ETA en medio, fue el nacimiento del llamado espíritu de Ermua, la unión de todos los españoles frente al terrorismo, perder de alguna manera el miedo, no mirar hacia otro lado. Seguro que recuerdas las multitudinarias manifestaciones, aquellas de las manos blancas que hubo en toda España. Por eso, 22 años después, son lamentables actitudes como las de Podemos y sus satélites en el Ayuntamiento de Zaragoza, que se han negado esta semana a acudir a un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco que se celebró en el consistorio zaragozano. Igual de lamentable que los diputados de Podemos, del PNV y de Esquerra, que se negaron también a aplaudir en el Congreso a la hermana de Miguel Ángel durante el homenaje a las víctimas que se celebró en la Cámara Baja el 27 de junio. ETA ya no mata, eso es así, pero las víctimas a las que tanto debemos siguen reclamando dignidad, memoria y justicia. Ni podemos ni debemos perder la batalla del relato. Ahora no caben blanqueamientos de los herederos políticos de los pistoleros. Y es que no hubo dos bandos, hubo unos asesinos que mataban y unos inocentes que murieron asesinados. Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel, denunciaba así en las últimas horas ese intento de blanquear a ETA que se ha instalado en parte de la clase política.
Ahora da la sensación de que como ETA ya no mata, hay que correr un tupido velo y olvidar todo lo que ha pasado. Y desgraciadamente, en este último año hemos visto una serie de actos que sin lugar a duda han ido encaminadas a humillar públicamente a todas y cada una de las víctimas del terrorismo y por otro lado han ido en ese camino de intentar blanquear la historia del terror de ETA.
Esa batalla del relato en relación a ETA, a los asesinos de ETA, que no debemos dar nunca por perdida. Bueno, y en cuanto a lo estrictamente político, a falta de 9 días para la investidura de Sánchez, el último capítulo del enredo entre Pedro y Pablo, Sánchez e Iglesias, es que el líder de Podemos mete todavía más presión y ha decidido consultar a las bases de su partido qué es lo que quieren, o bien un gobierno de coalición o un gobierno solo controlado por el PSOE. Esa consulta acabará el jueves. Cuesta pensar que el resultado no sea el que quiere Iglesias. Suena a que está todo bastante, digamos, dirigido. Noelia Vera, portavoz de la formación morada.
Realmente creo que las dos opciones dejan meridianamente clara la respuesta. La opción número uno es un gobierno de coalición sin vetos. Todo lo demás entra en la segunda opción, que es lo que dice Pedro Sánchez, un gobierno diseñado por ellos, sean independientes, sean técnicos o sea lo que sea.
A Iglesias lo mismo le valen esas consultas a las bases para dar por bueno su chalet en Galapagar que para negociar la formación de un gobierno. A Pedro Sánchez no le ha sentado nada bien la consulta, pero tampoco a los críticos de Pablo Iglesias dentro de su propio partido, a los que aún quedan. Es el caso de Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, que ha llegado a decir que esa consulta es un insulto a la inteligencia. Y a todo esto, el gobierno sigue acusando a los de Iglesias de buscar más los sillones, la moqueta, que un programa político. Isabel Cela, portavoz del Ejecutivo.
La izquierda, a lo largo de toda la historia de este país, ha empezado a una negociación empezando por los nombres que tienen que ocupar las sillas del Consejo de Ministros. No se ha visto nunca. Eso no se ha visto nunca. Nunca. ¿Es que acaso a la ciudadanía de este país le interesa más cómo se llama el que ocupa la silla que la política que va a hacer?
Bueno, pues el caso es que el partido de ping-pong que parecen mantener Sánchez e Iglesias, la falta de acuerdo, el cruce de reproches, nos acerca cada día un poco más a una repetición de elecciones. Veremos, eso sí, qué pasa primero a partir del día 22, porque la política, como hemos visto tantas veces, da muchas vueltas. Serían, si es que las hay, las cuartas elecciones en 4 años. Y me temo que esa incapacidad de nuestros políticos para ponerse de acuerdo y para pensar más en ellos mismos que en las necesidades reales del país es la gota que empieza a colmar el vaso de la paciencia de los españoles. Es sábado 13 de julio en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Son noticias para empezar el día bien informados que repasamos ya con Carmen Ibáñez. Quim Torra tendrá que sentarse en el banquillo.
Y lo hará por desobedecer a la Junta Electoral Central en su orden de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos en Cataluña. De esta forma se convertirá en el primer presidente de la Generalitat procesado en el ejercicio de su cargo.
Y Francisco de la Torre, uno de los hombres fuertes de Albert Rivera en Ciudadanos, puede ser el siguiente en marcharse.
El responsable de Fiscalidad del partido valora marcharse por el no al PSOE y tras la salida del ex portavoz del Congreso, Toni Roldán. De la Torre fue uno de los fichajes estrella de Albert Rivera para las elecciones generales de 2015 y fue número 2 en la lista por Madrid.
Hoy, Carmen, se organiza un acto en memoria de Manuela Chavero en el tercer aniversario de su desaparición.
Así es, Alicia, tendrá lugar a las 12 en el auditorio municipal de su localidad natal, Monesterio, en Extremadura. Manuela Chavero desapareció de su casa el 5 de julio de 2016, dejando en ella su documentación y todas sus pertenencias y aún sigue desaparecida.
El ejército español asciende por primera vez a una mujer a general.
A Patricia Ortega, que así se llama la nueva general de brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, que ha roto en varias ocasiones el techo de cristal en los ascensos que ha ido logrando en su carrera militar. Previamente había sido nombrada la primera mujer teniente coronel y coronel.
La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pone deberes a España.
Exige a nuestro país igualar los costes laborales de contratos fijos y temporales. Pide combatir la temporalidad en el trabajo, incrementar los impuestos sobre los combustibles y mejorar en materias como la educación o la creación de empresas.
Liberan a los 4 tripulantes del petrolero iraní que sigue retenido en Gibraltar.
El buque fue detenido el pasado 5 de julio por las sospechas de que estaban transportando crudo a Siria, saltándose así las sanciones de la Unión Europea sobre el país de Oriente Medio. Los tripulantes del navío han sido interrogados como testigos y a pesar de la liberación de 4 de ellos, la investigación continúa y el Grace 1 sigue retenido.
Guaidó denuncia la detención de 2 miembros de su equipo de seguridad.
Según el presidente interino de Venezuela, sus guardaespaldas, Eric Sánchez y Jason Parisi, estaban en Caracas resguardando a su familia cuando fueron detenidos. Además, Guaidó alertó también que pueden estar siendo torturados por el régimen chavista.
Y en la previsión del tiempo, ojo a las lluvias torrenciales en algunas comunidades.
Estarán en alerta amarilla, Alicia, por altas temperaturas Aragón, Cataluña, Madrid y Baleares. Además, también en alerta amarilla, aunque en esta ocasión por fuertes lluvias y tormentas, Asturias, Galicia y gran parte de Castilla y León.
Y en los deportes no hubo suerte. Y finalmente no habrá final española en Wimbledon.
No, Roberto Bautista cayó ante Novak Djokovic y Rafael Nadal no pudo con Roger Federer, que jugarán por el título el próximo domingo, este domingo. En fútbol, el Barça anunció el fichaje de Griezmann y en el Tour de Francia, hoy etapa de media montaña con la final en Saint-Étienne. Y en la Fórmula 1, este mediodía se disputa la clasificación del Gran Premio de Silverstone.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Semana sí, semana también. Hablamos del posible acuerdo entre PSOE y Podemos para formar gobierno. Un acuerdo que no acaba de cerrarse porque ninguno, ni Sánchez ni Iglesias, dan su brazo a torcer. El presidente solo quiere hablar de programas con los de Podemos y no de nombres propios. A pesar de todo, Sánchez mantiene abiertos todos los escenarios, María Daván.
El gobierno sigue en sus 13 y se niega a abordar esa negociación integral que exige Podemos. Para el Ejecutivo, primero hay que hablar del programa y luego de nombres. Hay que dejar a un lado, pues, los egos y centrarse en las políticas. Carmen Calvo lo decía así.
Salvo Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, que ha sido encargado por el rey para que reciba la confianza, los demás somos todos prescindibles. Yo la primera.
El gobierno insiste por ello en que su oferta es la de un ejecutivo de cooperación. Continúan los recelos a la hora de ir más lejos por las diferencias entre ambas formaciones, según Isabel Cela.
Oiga, es que hay que tener no solamente una mirada coincidente en lo que a política social se refiere. Hay que tener una mirada coincidente en lo que a política de Estado se refiere también. Más en este país, en el cual un territorio, algunas fuerzas políticas quieren separarse del resto.
Pero Sánchez mantiene abiertos también todos los escenarios y es que el gobierno insiste en reclamar la responsabilidad del resto de fuerzas políticas para conseguir una investidura efectiva dentro de 2 semanas.
Y a todo esto Podemos ha lanzado una consulta entre sus militantes para que estos decidan si deben apoyar la investidura de Sánchez, previo pacto para un gobierno de coalición, o si por el contrario facilitan con un sí o una abstención un ejecutivo monocolor de los socialistas. Javier Atar, buenos días.
Buenos días. Podemos mueve ficha buscando legitimar con el apoyo de sus inscritos su opción de gobierno de coalición. La estrategia en la formación morada ha pasado en las últimas horas por apuntalar su voluntad de entrar en el gobierno y persistir en la negociación integral de programas y sobre todo de personas, decía Pablo Iglesias en Televisión Española.
Una casa no se construye poniendo los ladrillos y luego ya después el cemento. Hay que poner el ladrillo y los cementos. Hagamos una negociación integral en la que hablamos de qué políticas vamos a hacer, pero también hay que incluir cuánto dinero nos vamos a gastar en eso, qué equipos las van a llevar a cabo y cómo se van a ejecutar.
Pero también por lanzar esa consulta a su militancia para intentar trasladarle a Sánchez la presión, una pregunta con 2 respuestas, como explicaba la portavoz Noelia Vera.
Realmente creo que las 2 opciones dejan meridianamente clara la respuesta. La opción número 1 es un gobierno de coalición sin vetos. Todo lo demás entra en la 2ª opción, que es lo que dice Pedro Sánchez, un gobierno diseñado por ellos, sean independientes, sean técnicos o sea lo que sea.
Gobierno de coalición o monocolor cierran los escenarios a esos 2 y excluyen una respuesta que le dé un no a Sánchez. Hasta ahora, todas las consultas internas en Podemos siempre han respaldado las aspiraciones de Iglesias.
La justicia ha decretado la apertura de juicio oral contra Quim Torra, al presidente de la Generalitat, por no retirar en campaña los lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos. Se le acusa de desobediencia. Tiene más datos la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Procesado el 27 de junio y ayer 12 de julio ya supo que le queda menos para sentarse en el banquillo. El juez abre juicio contra Torra por un delito de desobediencia por preferir ignorar las órdenes de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos, las esteladas y las pancartas de apoyo a los presos preventivos del Procés. La Junta Electoral le había advertido de las responsabilidades administrativas e incluso penales. No solo no cumplió la orden, sino que sustituyó el lazo amarillo por una pancarta con un lazo blanco cruzado con un grueso trazo rojo. La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para que Torra no desempeñe ningún cargo público ni funciones de gobierno en cualquier ámbito local, autonómico, estatal o europeo. Y además, 30.000 euros de multa. La acusación Vox va más allá y solicita 2 años de inhabilitación y 72.000 euros de multa por delito de desobediencia grave cometido por autoridad pública.
Recordarás los enfrentamientos entre el sector del taxi, plataformas VTC, vehículos de alquiler con conductor como Uber o Cabify, una disputa que fue especialmente intensa en ciudades como Madrid o Barcelona. Aunque el conflicto no ha desaparecido, sí podemos decir que ahora se reaviva debido a una nueva vuelta de tuerca. Ahora hay taxistas a los que puedes contratar a través de la aplicación de la VTC. Nos cuenta más detalles Susana Moneo.
Se reabre el conflicto. La organización mayoritaria del sector califica de perjudicial para el taxi la entrada de Cabify. Acusan de traidores a quienes se han afiliado a ella por colaborar con quienes incumplen la ley. Manuel es taxista en Madrid.
Porque eso es una forma de quitarnos también el trabajo. Intentar echar el taxi de la ciudad. Los fondos buitres estos que hay, que son los que se llevan el beneficio. Entonces el beneficio que se quede en el taxi y que sea para mejorar el taxi.
Los taxis afiliados a Cabify no llevan distintivo alguno, tampoco uniforme, ni tienen obligación de ofrecer agua o poner la música que quiere el cliente. De momento, se paga de acuerdo al taxímetro, aunque se ofrecerá una estimación de precio y pago electrónico. El presidente de la compañía para Europa, Mario Silveira, dice que son otra alternativa.
Y entre todos realmente podemos ofrecer una alternativa seria para que la gente deje, en su caso, directamente ni siquiera se plantee comprarse un coche, porque la movilidad tiene que ser mucho más eficiente y mucho más sostenible de lo que es hoy. Y ahí claramente estamos muy alineados con el sector de los taxis, sobre todo con el sector que quiere...
Comienzan con 100 taxis en Madrid y 10 en Valencia, pero quieren ampliarlo a otras ciudades.
La policía publica importantes datos que demuestran que el comercio electrónico no para de crecer y solo el año pasado se facturaron 40.000 millones de euros. Y todo esto coincide con la macrooperación contra el fraude online. Otra más, y es que la Policía Nacional ha detenido a 24 personas en varias comunidades autónomas por estafar a más de 300 personas. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño. Juan, buenos días.
Buenos días. La policía seguía la pista a la red desde abril de 2018, cuando se registraron numerosas denuncias de bancos y clientes por el uso fraudulento de las tarjetas de crédito. Todo comenzó con un envío masivo de correos electrónicos, simulaban ser entidades bancarias que se dirigían a su cliente. Les solicitan lo que nunca haría un banco, datos financieros y claves, lo que se llaman las credenciales de sus cuentas. Santiago Maroto, de la Unidad de Ciberdelincuencia, advierte sobre la característica de estos correos.
El usuario lee estos correos en un móvil en el que la dirección de correo electrónica no aparece completa. Es decir, no podemos ver el HTTPS, esa S final, que quiere decir que la comunicación es segura. Y tampoco, debido, digamos, al tamaño de la letra, no se ve perfectamente la dirección de correo.
La información era conectada con datos de tarjetas bancarias de las víctimas que habían respondido a esos correos fraudulentos. Eran tarjetas que disponían de las aplicaciones de pago inmediato con móvil, tipo Wallet o NFC. A partir de ahí, realizaban extracciones en cajeros o compras en comercios por valor de hasta 1 millón de euros al año. A los 24 detenidos en España se suman otros 23 arrestados en Marruecos y no se descartan más detenciones en nuestro país.
Y lo que espera el mundo económico es que el panorama político se despeje cuanto antes. Son necesarias reformas. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha vuelto a sacar la lista, Joaquín Vidmanos.
Pide cambios en materia fiscal, por ejemplo, subir los impuestos a los carburantes, al diésel, ve injustificadas muchas exenciones que hay todavía en el IRPF o en el IVA. En cuanto al mercado laboral, exige equiparar los costes de los contratos temporales y fijos, es decir, abaratar el despido. La OCDE sigue preocupada, además, con el bajo nivel educativo, con la falta de inversión en innovación. Asegura que España ha bajado la guardia con las reformas en los últimos tiempos. Ahí coincide con el economista Santiago Carbó.
Este país necesita reformas porque hay otros países que producen y que tienen unas capacidades productivas con un menor coste, con una mayor eficiencia. Esas reformas son absolutamente necesarias.
Son necesarias sobre todo cuando el escenario global que tenemos es cada vez más incierto, como señala la propia OCDE.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y ahora te voy a contar la historia de Nacho, que tiene 19 años, y su hermano Agustín, de 15, no puede mover una de sus manos a causa del ictus que sufrió. Eso le impide hacer algunas cosas, y una de ellas es no poder jugar a su videojuego favorito. Por eso, Nacho le ha construido un adaptador con una impresora 3D para que su hermano pequeño pueda jugar. Nos cuenta esta historia Miguel Aguilar.
Nacho le ha hecho a su hermano Agustín el mejor regalo posible para su cumpleaños. Un adaptador construido por él mismo con una impresora 3D para que pueda jugar con una sola mano.
Simplemente es un trozo de plástico con un espacio para los raíles de los mandos, para que encajen y funciona bastante bien, la verdad. Incómodo al principio, pero uno se termina acostumbrando.
Ahora, Agustín ya se ha acostumbrado. Nacho te cuenta cómo fue la reacción de su hermano al ver el regalo.
Le regalé el juego, pero hasta la noche no le pude dar el adaptador. Evidentemente no se lo había dicho antes. Llegué y se lo di tal cual salió de la impresora y le encantó básicamente porque podía jugar con una sola mano.
La plantilla del adaptador no es idea de Nacho, ya estaba en internet y no piensa patentarlo, para que todo el mundo pueda hacer lo mismo que él de forma gratuita.
Son las 6:18, una hora menos en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
31, 36, 40, 42 y 45. Soles 7 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
La mañana. COPE. Estar informado.
Llega el momento del análisis económico aquí en la mañana del fin de semana. Ya está aquí, como siempre, Joaquín Vidmanos, el jefe de economía de COPE. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, pues hoy el tema que nos traes, Joaquín, es uno de esos temas que siempre levanta pasiones, que siempre dividen en dos a la sociedad. Dos bandos, ¿no, Joaquín?
Sí, por así decirlo. Hablamos del precio del alquiler, de si hay o no que limitarlo, visto el nivel que empieza a alcanzar en algunas grandes capitales. Ya sabes, Alicia, que hay ciudades europeas como París o Berlín que han tomado medidas. Bueno, aquí en España, ciertos colectivos, partidos como Podemos, presionan para que Madrid, para que Barcelona sigan también ese camino. En Cataluña, la Generalitat ha fracasado de momento en el intento de poner coto a los precios.
Sí, y el caso es que si nos fiamos del último CIS, casi 4 de cada 10 españoles apoyan limitar los precios del alquiler.
La verdad es que la calle está dividida, sobre todo si hablas con un inquilino, con padres que pagan alquileres de sus hijos, ahí lo tienen claro.
Creo que lo lógico es que se pueda llegar a un precio justo en el alquiler, ya que, por ejemplo, en ciudades como Madrid está altísimo, que frena muchísimo a los estudiantes que puedan venir aquí a estudiar.
Yo tengo a mi hijo estudiando en Barcelona y le tengo que pagar el piso, que le piden 600 euros por una habitación y, claro, con su sueldo precario, pues no le da para pagar.
La vivienda es un bien y un derecho que necesitamos todos, y yo creo que sí que el Estado tiene que intervenir para regular estos pisos de alquiler.
La cosa cambia si hablas con los propietarios. Claro. Lo que está claro es que hay un problema en algunos distritos de Madrid, de Barcelona, una burbuja, pero lo que dice el Banco de España, también los expertos con los que hemos consultado, es que la solución, desde luego, no pasa por limitar los precios. Óscar Martínez cree que la clave es aumentar la oferta.
Van a ser muchas personas las que van a quitar los pisos del alquiler y, efectivamente, si no hay viviendas, por muy baratas que las quieran poner, mucha gente no va a tener acceso a los alquileres, y eso es una barbaridad, ¿no? Que hagan algo para que haya más oferta, y eso es lo que sí verdaderamente bajaría los precios.
Es decir, si limitas los precios al alquiler, hay riesgo de que la oferta de pisos se reduzca más o que se cree un mercado negro. Al final, en lugar de solucionar un problema, pues lo estaríamos engordando.
Pues nos está escuchando ya en estos momentos Gonzalo Bernardos, que es profesor de la Universidad de Barcelona. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días.
En este tema que estamos exponiendo, sobre ese límite o no de los precios del alquiler, la primera pregunta, ¿intervenir en un mercado como el del alquiler, podemos decir que es peligroso?
Bueno, pues si tenemos un ejemplo en España fantástico, es lo que sucedió durante la dictadura franquista. En aquellos momentos lo que se hizo es coger y poner que a los inquilinos no se les podía subir el alquiler. Entonces, en un mercado como Barcelona, uh-huh, en el año 44, el 84% de las viviendas eran de alquiler. A principios de los 80 solo llegaba al 20%. Los propietarios se habían vendido una gran parte de sus propiedades porque no solo no es que ganaran dinero, sino que lo perdían. Porque las obras que hacían no las podían repercutir. Entonces, derivado de ello, cogieron y el alquiler en España prácticamente desapareció. Luego tenemos ejemplos internacionales. Nueva York, Berlín, París. En todos ellos ha fracasado estrepitosamente el control de precios. Ahora bien, a la gente lo que le encanta, lo que le gusta, es una solución complicada, transformarla en sencilla, y a partir de ahí todo se arreglará. Pues no. En economía, a veces, lo evidente no es lo bueno.
Así que podemos decir que sería una medida abocada al fracaso, pero lo cierto también es que, lo comentábamos antes, hay mucha presión social, sobre todo por parte de la izquierda, para llevar a cabo estos límites.
Mira, lo que hace Podemos es absoluto populismo. es coger y decir lo siguiente: yo voy a entrar allí y con una simple medida, con una cosa de sentido común, le voy a solucionar el problema. Cualquiera que haya pasado por la Facultad de Economía, en la lección 3 de Introducción a la Economía, se observa que el establecimiento de un precio máximo reduce la oferta. Entonces, claro, imagínate la siguiente situación. En Barcelona hay 256.000 viviendas de alquiler. Entonces, si en lugar de un precio promedio que ahora estará alrededor de los 1.250 euros, lo pones a 400 euros, ¿cuántas familias querrían vivir de alquiler? ¿2 millones? ¿2.500.000? Porque habría gente que diría: hombre, yo en lugar de vivir a 50, 60 kilómetros, me voy a vivir a Barcelona. Entonces, ¿cuánta gente dejarías insatisfecha? Porque la ciudad tiene la capacidad que tiene y el mercado de alquiler aún menos. Entonces, encuéntrame un sistema que permita asignar las viviendas escasas en las grandes ciudades a los demandantes. Hay gente que dice: porque yo nací allí. A mí me parece absolutamente discriminatorio. Hay otros que dicen: porque yo soy catalán. 3/4 de lo mismo. Hay otros que te cuentan: porque yo en esta finca he vivido toda la vida. Nos guste o no nos guste, el mecanismo más transparente es el precio. Y por eso es el que ha permanecido hasta ahora. Y preguntémonos una cosa: ¿por qué la administración pública no hace viviendas de alquiler?
Desde luego.
Y yo te la respondo. La administración pública no quiere hacer viviendas de alquiler, las hace siempre, las de propiedad, las hace de propiedad, es decir, la protección oficial, la
sí, la VPO de toda la vida.
Hacia la propiedad y no el alquiler, porque dicen: mira, primero no me pagan, segundo, me destrozan el piso, tercero, si cojo y los desahucio, me arman un follón que me repercute electoralmente. Por lo tanto, no quiero saber nada. Entonces, yo soy muy partidario de lo que es la colaboración pública y privada, que es la administración pone el suelo y quien construye y quien gestiona es el privado. Dado los tipos de interés actuales, esto para el privado es un magnífico negocio y para el público, solo con la regulación, lo permitiría que en 5 años aumentaran notablemente. Además, si esos alquileres se pueden titulizar, aquí hay un negocio a medio y largo plazo tremendo. Porque hay que decirlo bien y claro: coger y satisfacer necesidades sociales sin utilizar el dinero de todos, y que además los promotores, los gestores puedan hacer negocio, no es un pecado, está bien.
Y profesor, ¿esa colaboración público-privada que demanda se está haciendo ya en algún lado?
No, no por una sencilla razón, porque sigue existiendo el que es el ayuntamiento vendiendo suelo público. El ayuntamiento respectivo tiene bastantes reservas de suelo público, pero cuando coge y necesita unos ingresos extraordinarios, sobre todo en la próxima época de bonanza económica, los vende al correspondiente promotor y ya tiene para hacer gastos que le puedan reportar, en este caso, una mejora a la ciudad o simplemente un mejor resultado próximo electoral. Cuando en cada nueva urbanización el ayuntamiento se queda en materia de aprovechamiento el 10%. Ese 10% se lo vende al promotor privado y él lo utiliza para otras cosas, pero no para constituir vivienda de alquiler. A mí me parece que hacer una vivienda de alquiler de carácter social está muy bien, porque yo considero que hay 3 mercados, uno libre, el mayoritario, uno segundo, de que podíamos estar, no hablo de Barcelona y Madrid, no hablo de las grandes capitales, porque la Constitución dice que tienes derecho a una vivienda digna, no a vivir al lado de la mamá. Y por lo tanto, oye, vivir a 20 kilómetros de Madrid, claro, vivir a 15 kilómetros de Barcelona, no es el Far West, que está muy bien. Entonces, ahí sí que hay mucho suelo público. Entonces, cojamos y utilicemos el capital privado, que está dispuesto a intervenir si tiene unas cuotas de rentabilidad, que oye, que no son extraordinarias, que pueden estar entre el 4 y el 7%. Y a partir de aquí, con esa voluntad por parte del sector público, con la del sector privado también, conseguiríamos resolverlo. Yo coger, y como dice Podemos, vamos a echarle dinero a la vivienda de alquiler. Sí, ¿y qué hacemos con las pensiones? ¿Y qué hacemos con la sanidad? ¿Y qué hacemos con la educación? ¿Qué queremos? Que los impuestos nos suban una barbaridad. Mire, en España pagamos pocos impuestos en comparación con otros países, pero yo creo que si hay que pagar más impuestos, hay otras cosas que el sector privado no puede hacer y, en cambio, en materia de vivienda, bien regulado, aquí está la clave, claro, lo puede hacer casi todo.
Pues una materia bien sensible esta que estamos hablando del tema de la vivienda, desde luego, y más los precios del alquiler. Gonzalo Bernardo, profesor de la Universidad de Barcelona, muchas gracias por haber atendido la llamada de la mañana del fin de semana de COPE. Buenos días y muchas gracias.
A vosotros por contar conmigo. Un abrazo.
Un abrazo. Lo decíamos, Joaquín, el tema de la vivienda, el tema del alquiler, bueno, pues es un tema que desde luego a todos nos interesa porque en un momento u otro de la vida todos hemos comprado, vendido, alquilado.
Claro, como los impuestos, como las pensiones, como el mercado laboral, al final es lo que toca directamente al bolsillo.
Lo que más nos afecta, eso sí. Joaquín, buenos días.
Un abrazo.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí, al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana del sábado 13 de julio. Nuevo capítulo en el tira y afloja de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para tratar de formar gobierno. Lo último es que el líder de Podemos ha lanzado una consulta a las bases de su partido, a quienes pregunta si quieren un gobierno de coalición o uno solo controlado por el PSOE. El plazo acaba el jueves, apenas 4 días antes de que arranque la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez, por cierto, al que no le ha gustado nada esta consulta, que tampoco ha convencido a los críticos de Iglesias dentro de su propio partido. Es el caso de Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, que ha asegurado que la consulta lanzada por Iglesias es todo un insulto a la inteligencia. Y todo en este sábado en el que la localidad de Monesterio, en Badajoz, va a celebrar un acto de recuerdo y de apoyo a la familia de Manuela Chavero, que desapareció hace 3 años sin dejar rastro, pocos días antes, por cierto, que Diana Kerr. Manuela desapareció la madrugada del 4 de julio de 2016. Dejó la tele y las luces de su casa encendidas, el móvil en la mesa. No se llevó ni la cartera ni la documentación. Desde entonces, nada se ha sabido de ella. El sábado es 13 de julio, vamos con más asuntos para estar bien informados y los repasamos con Iván Alonso. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abre juicio oral contra Quim Torra.
Por desoír a la Junta Electoral y mantener tanto los lazos amarillos como las pancartas con símbolos independentistas en los edificios públicos durante las pasadas elecciones generales. El juez sienta en el banquillo al presidente de la Generalitat por un presunto delito de desobediencia. La Fiscalía reclama una pena de 1 año y 8 meses de inhabilitación y 30.000 euros para Torra.
Juan Guaidó denuncia la detención de 2 de los miembros de su equipo de seguridad.
En Caracas y por parte del régimen chavista de Nicolás Maduro, el presidente interino de Venezuela asegura que estarían probablemente siendo torturados. Estaban protegiendo, según Guaidó, a los miembros de su familia mientras este se encuentra de viaje en otra localidad venezolana.
Y el gobierno ha aprobado por primera vez el ascenso a general de una mujer.
Se trata de Patricia Ortega, hasta ahora coronel, ingeniera y directora del Laboratorio de Ingenieros del Ejército en el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespacial. Es la primera vez que una mujer alcanza este rango en las Fuerzas Armadas Españolas. Fue también una de las primeras mujeres en haber ingresado en el ejército en el año 1988.
Y en los deportes, Rafa Nadal se queda a las puertas de una nueva final de Wimbledon, informa Juan Saura.
Rafael Nadal no pudo vencer a Roger Federer, que venció al manacorí por 3 sets, 6-7, 6-3 y 6-4, y jugará este próximo domingo la final contra Djokovic. En fútbol, el Fútbol Club Barcelona hizo efectivo ayer, día 12 de julio, el pago de los 120 millones de la cláusula de Antoine Griezmann, por lo que el francés es desde ya nuevo jugador culé.
Mi padre me enseñó de pequeño que los trenes no pasan solo una vez. Ha llegado la hora de aceptar el reto de un nuevo destino. Al fin, nuestros caminos se unen. Defenderé la camiseta del Barça con entrega y compromiso. Es nuestro momento. Este es nuestro camino.
A pesar del pago, la polémica continúa, ya que el Atlético de Madrid reclama 80 millones más al considerar que el acuerdo se firmó antes de que la cláusula del jugador se redujera a 120 millones.
Cuando el club, a través de un comunicado oficial, ha dicho esto, será porque tiene la prueba. Reclamaremos la cantidad que realmente consideremos necesaria.
Esas eran las palabras de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y en el Tour de Francia hoy, octava etapa entre Mâcon y Saint-Étienne, que podrá seguir desde las 3 en Tiempo de Juego.
Pues son ya las 6:34, una hora menos en Canarias, y es momento ya de repasar cómo vienen los periódicos de los diferentes puntos del país con Carmen Ibáñez. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Alicia.
Bueno, como te estamos contando, este viernes el gobierno ha aprobado el ascenso a general de la hasta ahora coronel Patricia Ortega, con lo que se ha convertido en la primera mujer que ha alcanzado este rango. Y además, Carmen, esta no es la única noticia importante que nos llega de nuestro ejército, ¿verdad?
No lo es, porque según leemos en el diario Las Provincias, la valenciana Vanessa Antuña Fernández ha sido la primera mujer en obtener el número uno de una promoción de sargentos de la Armada. Por cierto, Alicia, que en esta promoción han contado con 15 mujeres que representan aproximadamente el 8,5%. Poquito a poco vamos ganando presencia.
Sí, es una cosa que, bueno, que no es de un día para otro, pero poco a poco, bueno, pues vamos, ahí estamos, vamos
rompiendo
a seguir barreras. Estando, eso es. Vamos a otro periódico, vamos al norte de Castilla. Aquí nos presentan a una nueva avispa, vamos a decir exótica, da un poquito de miedo, que tenemos que empezar a controlar.
Se trata de la avispa negra gigante, yo he visto las fotos e impacta un poco.
Es un poquito espeluznante.
No necesito encontrármela.
Es una avispa negra gigante, solo con decir esas tres...
Ya vamos mal.
Sí.
Y se ha dejado ver, por cierto, en
Segovia. Nos has dicho.
En concreto, en el barrio de Nueva Segovia. Así que atención allí. Una nueva especie que resulta tan peligrosa, precisamente como la asiática, que está, bueno, muy extendida ahora mismo en el norte de España.
Que hemos estado hablando de ella en varias ocasiones.
Así
¿sí?
es. Uh-huh. Especialmente en el País Vasco. Bueno, pues esta avispa negra gigante, en caso de que sufras una picadura suya, Protección Civil te recomienda que acudas al hospital más cercano. No es porque vaya a peligrar tu vida, pero sí que es cierto que te inocula un...
Claro.
veneno.
Además,
y por
puede
tanto,
que seas alérgico y no lo sepas.
Efectivamente.
O un montón de circunstancias.
Mejor
bueno,
prevenir.
No recomiendan ir al
mejor
hospital
prevenir.
Directamente, por si acaso.
Pero vamos, que tampoco queremos que cunda, que cunda el pánico, porque desde la delegación de la Junta de Castilla y León nos aseguran que por ahora no existió ningún tipo de alerta por la presencia de este insecto, ni han recibido incidencias de sanidad. Es decir, se ha visto, hay fotografías de la avispa en la región.
Bueno, simplemente
pero bueno,
no alertar, pero bueno, estar precavido.
Precaución.
Eso sí, desde luego que sí. Vamos a contar también una curiosa y, por cierto, ilegal historia que nos acerca esta vez el diario asturiano El Comercio. Y esto va de un secuestro que se inventa un hombre, y esto es verdad, para justificar su ausencia de casa, Carmen.
Sí, es alucinante, Alicia. Su pareja, al ver que no regresaba, denunció a la policía su desaparición.
Lo normal.
Lo habitual.
Lo normal, sí.
Y él decidió que, en lugar de dar explicaciones, aprovechaba la coartada que le daba precisamente esa denuncia. Te explico porque de verdad que la historia no tiene desperdicio y parece sacada de un mal guión de Hollywood. El hombre de 38 años llevaba 15 horas sin dar señales. Y su pareja, bueno, pues como es lógico, se preocupó.
Lo que decíamos antes, lo normal, claro.
La mujer se fue a la policía,
presentó
la denuncia y cuando apareció aseguró que tras ser atracado en un cajero la habían retenido varias horas contra su voluntad encerrado en el maletero de un coche.
Desde luego, la imaginación, se lo hubiera usado para el bien en vez de para esto.
Al poder, total.
De verdad.
La policía, claro, ante un delito tan grave empezó a investigar porque había sido, bueno, pues
claro, él había denunciado
atraco,
un secuestro
con un cuchillo en el cuello, varios hombres armados.
O sea, que urdió una buena mentira,
o sea,
¿no?
Era una historia bastante compleja.
Muy elaborada.
No contó con varios detalles, que en el cajero hay cámaras y por lo tanto, si apareces tú solo, ya tenemos un problema.
Amigas, las mentiras tienen las patitas cortas.
Y cuando la policía empezó a tirar de la cuerda, la historia no se sostenía por ningún punto. Al final él ha confesado. El problema es que esa mentira la ha llevado a ser detenido.
Fíjate, pues lo que tiene no decir la verdad, urdir tanta mentira. Bueno, y Carmen, después del éxito de la última edición de los Goya, que se celebró en Sevilla, lo contamos, ahora son 6 las ciudades que querrían ser la sede en la que se celebren estos premios del cine en el 2020.
Sevilla quiere repetir y además se unen Valencia, Palma, Málaga, Bilbao y Zaragoza. Ahora bien, cuidado porque en Diario Sur no descartan que estos premios vuelvan a celebrarse como es tradición aquí en Madrid. La decisión final, en principio, la conoceremos esta semana. Y no sé si pudiste ver la gala el año pasado, Alicia.
Pues vi algo, porque parte estábamos aquí trabajando, pero bueno, algo sí.
Algo pudiste disfrutar. ¿Te gustó?
Bueno, no es de mis galas favoritas. Tengo que decir, se me hace pelín larga. Es que hay un momento, ¿verdad? Que
hay un...
Demasiados discursos de agradecimiento, pierde un poco de ritmo. Y llega un momento cuando van pasando ya, te vas...
Bueno, cansando un pelín.
Sí, te vas viniendo abajo en el sofá, y bueno.
Bueno, pero no sé si coincides conmigo. A mí Andreu y Silvia Abril me gustaron mucho.
Le dan otro aire.
Pues Buenafuente y Abril, en principio, vuelven como presentadores. Por una vez fue lo único que nos unió a todos los españoles, que pareció que en general nos gustaban, y han dicho, bueno, pues si consiguieron
que repitan.
Claro, pues así que nada, en principio tenemos a Buenafuente y a Abril.
Lo que tenemos que esperar es saber en qué ciudad va a ser.
Así es.
Eso es lo único que tenemos que esperar. Bueno, pues luego veremos, lo contaremos, desde
en
luego.
En unos meses.
Hasta ahora, Carmen.
La mañana, COPE, estar informado.
A lo largo de esta temporada estamos realizando viajes a lugares con historia maravillosos, estupendos. Y una vez más hemos encontrado un pequeño pueblo en España que cada verano se llena de una luz mágica. Sus calles iluminan los pasos de los turistas y en cada rincón hay una voz que se encarga de poner la mejor sintonía. Hoy vamos a viajar hasta Pedraza para conocer más de cerca la Noche de las Velas. Mercedes Trujillo, buenos días.
Buenos días, Alicia. Parece mentira que un pueblo tan pequeño como Pedraza en Segovia, que apenas llega a los 500 habitantes, despierte en verano tantos sentimientos.
Bueno, pues este es un sentimiento muy especial que, en principio, ya te digo, todo el mundo colabora.
Este es el alcalde de Pedraza, Pedro Martín, que luego ya pues nos irá contando un poquito más de la historia de la Noche de las Velas, que sin duda es un encuentro para los cinco sentidos. Y si vamos de excursión con la familia o los amigos, podremos visitar el pueblo mejor conservado de la Edad Media, declarado también conjunto monumental. Por ello, antes de comenzar a hablar de la Noche de las Velas, Alicia, vamos a hacer un pequeño recorrido para conocerlo un poquito mejor.
Vamos a recordar que estamos en Pedraza, que está en Segovia. Y podemos empezar, si te parece, para conocer más de cerca este pueblo, pues por la cárcel de la Villa. Es un edificio medieval del siglo XIII en el que conoceremos cómo era una mazmorra y veremos también cómo vivían los presos en las cárceles de aquella época, que, ojo, eran atados de pies y manos por cepos.
Sí, estos cepos se siguen conservando, o sea que si vamos a visitar
la cárcel, todavía
se pueden ver todavía. Y otro edificio que es también del siglo XIII es el castillo, que fue construido sobre restos que servían como defensa de guerra de origen romano y árabe. En el siglo XV fue reedificado por la familia de los Herrera, no sabemos si aquí tiene que haber alguien.
Alguna vinculación relacionada con Cope,
yo,
¿no?
Yo ahí lo dejo caer. Y en el siglo XVI el castillo pasaría a ser de los duques de Fría y condestable de Castilla, que este título fue creado por el rey Juan I para sustituir al de alférez mayor del reino. Estos ya lo reformaron y otorgaron el aspecto y estructura que tiene ahora mismo el castillo.
Bueno, y a este castillo además, Merche, se vinculan sucesos históricos importantes, como por ejemplo la prisión de los hijos del rey Francisco I de Francia. Además, ya en época más reciente, en 1926, fue comprado por el pintor Ignacio Zuluaga. En la segunda torre se exponen de forma alternativa obras del pintor junto a un Cristo del Greco, un retrato de la condesa de Baena de Goya y también algún bodegón flamenco. O sea, son pinturas de renombre. Uh-huh.
Sí, sí, es un pueblo pequeñito, pero tiene mucha cultura
ver,
y
mucha
muchos
historia
monumentos.
Y mucho que ver. Sí.
Y estos son dos de los que podemos visitar, mientras que esperamos que anochezca y podamos disfrutar de la Noche de las Velas. Esta fiesta lleva celebrándose desde hace 27 años. Pero, ¿cómo nació esta tradición? El alcalde Pedro Martín nos lo cuenta.
Esto es una idea que parte de unas personas de aquí, concretamente don Francisco Muñoz, y se ha seguido la tradición, se han seguido dos noches, que son siempre los dos sábados primeros de julio, y así se viene haciendo durante años y se mantienen las fechas, caiga como caiga.
Caiga como caiga, balcones, ventanas, calles, cualquier lugar es bueno para prender una vela.
Y hay familias, pues bueno, que hacen distintos diseños de velas en sus patios particulares, portales y demás, en el cual pues participa todo el pueblo en el encendido de velas, colocación de velas cada uno en su casa, después se colocan por las calles, las velas se reparten de manera gratuita y luego estas se ponen ya, bueno, la gente empieza a ponerlas el sábado por la mañana, estas velas pues dura prácticamente toda la noche, o sea que está toda la noche, está encendido el pueblo. Normalmente la gente respeta, hay innumerables carteles en los cuales se roga silencio.
Qué maravilla, porque a veces qué necesario es ese silencio. Bueno, pues lo que nos está contando el alcalde, el pueblo iluminado con las velas, la verdad es que bueno, nos hacemos una idea, ¿no?, de ese ambiente mágico que se crea, de ese silencio, ese poder caminar por las calles, como decimos, en silencio, que bueno, que nos da la oportunidad de disfrutar de la calma, alejarnos del estrés, ¿verdad, Merche?
De la contaminación, que también viene de vez en cuando. Sí. Tanto es así, Ali, que solamente puedes pasar si tienes entrado a alguna reserva en un hotel o restaurante para el famoso concierto de las velas, entradas que, por cierto, ya están agotadas.
Se permite una afluencia máxima de 5.000 personas. El que tiene entrada a los conciertos, y hay 2.000-3.000 personas, pues ese ya tiene entrada y pasa también, con lo cual estamos en una 7.000-8.000. Y luego las del resto de restaurantes y demás, pues andaremos en las 9.000 personas, más o menos.
Así que tal y como ha caído este año, que ha caído del 6 el sábado pasado, este sábado 13 de julio, bueno, pues se cuelga el cartel en Pedraza de completo, y por mucho que queramos pasar al pueblo, pues es imposible. Vamos a saber por qué.
Bueno, pues esto ya lleva 3 años, esto se estaba masificando, entonces, como tú sabes, Pedraza solamente tiene una entrada, una salida. Entonces ya se producían aglomeraciones que, bueno, había veces que superaban las 12.000-14.000 personas, y entonces ya pues había problemas de riesgo físico para las personas.
Claro, ten en cuenta que riesgo físico, es que es un Pedraza es pequeñito, son 12.000 y 14.000 personas.
De repente no hay manera de que se absorba tanta población. Ni coches, ni gente, ni nada, claro.
Y a partir de las 7 de la tarde empieza el ritual de encender las velas, y sobre las 10 de la noche, cuando el sol se esconde, comienza el espectáculo.
El concierto de las velas se celebra en la explanada del castillo. Antes se celebraba en la plaza, pero ahora durante los últimos años se celebra en la explanada del castillo. Este sábado pasado ha estado la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y este sábado vienen unos italianos, que se llama I Solis Veneti. El sábado pasado hubo más de 3.000 personas, y este pues más o menos se llegará a lo mismo.
3 horas de música en directo forman parte de esta noche mágica, y el concierto no es gratuito, pero hay que recordar que los beneficios obtenidos van destinados al pueblo para mejorar, eso sí, las infraestructuras.
Bueno, y después de dar ese paseíto por el pueblo, por Pedraza, lo que vamos a hacer, lo que nos toca, Merche, yo creo que es, pues nada, reponer fuerzas y a disfrutar de la gastronomía de Pedraza. ¿Qué me ofreces?
Que nos gusta a nosotros mucho.
A ver, vamos a poner ya el mantel. ¿Qué nos ofreces?
A ver, de entrante, la morcilla, que no puede faltar. Ensalada de ventresca, que tampoco.
Eso me gusta a mí más.
Y después, pues un buen cochinillo.
Claro, de la tierra.
Al que no le guste el cochinillo, puede ser un cordero. En fin, que Pedraza tiene una gastronomía espectacular.
Pues no está nada mal lo que nos ofreces, y desde luego también recordar ese concierto de las velas. Esta noche en Pedraza, en Segovia. Ya no hay entradas, pero sí estamos a tiempo de apuntárnoslo para el año que viene.
Para el año que viene,
¿te vienes conmigo?
Me voy contigo.
Pues hasta el año que viene. Hasta ahora, Merche.
La mañana. COPE. Estar informado.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. 1 de cada 5 niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Pues va siendo hora de entrar en cope.es y de conocer todos los contenidos que llevamos a un solo golpe de clic. Es tan fácil como teclear cope.es o descargar la aplicación para acceder a toda nuestra información. A esta hora estamos contando, por ejemplo, todos los detalles acerca de las posibilidades que tiene Pedro Sánchez de cara a la investidura. Escenarios posibles, probabilidades de sacarla adelante con unos apoyos, con otros. y también qué ocurriría después si no obtiene el respaldo necesario. Como digo, todo esto en cope.es. Pero además de esto, tenemos otras noticias que nos cuenta ya nuestro compañero Guillermo Azabal. Guillermo, buenos días.
¿Qué
más tenéis? ¿Qué más tenemos en cope.es?
Bueno, pues 13 de julio ya, así que casi la mitad de julio. Mucha y muy variada información para disfrutar del verano. Tenemos, por ejemplo, contenidos especiales sobre destinos relativamente cercanos en los que desconectar y no demasiado saturados. ¿Qué libros leer en la playa o la piscina? Algunas recetas para verano e incluso cómo proteger nuestro pelo de los rayos del sol, algo que se suele pasar por alto, pero que es realmente muy importante.
Totalmente, se secan las puntas, que da gusto y hay que cuidarlo.
Eso es,
y ahí
eso
está,
es.
De consejos en Cope Puntos. Bueno, y más cosas. En la sección de Anecdotario Cope leemos también que hoy habláis de un pueblo de Zamora que se llama Rionor de Castilla.
Así es, ya sabes que en esta sección recogemos las historias más curiosas detrás de nuestros pueblos repartidos por toda la geografía española. Y en esta ocasión nos hemos ido hasta Rionor de Castilla, como bien dices, en Zamora. Apenas 32 habitantes, está en la frontera con Portugal y su particularidad reside en que hasta hace apenas unas décadas dividía con una cadena de hierro su barrio español de su barrio portugués. Eso sí, actualmente todo el pueblo es español.
Bueno, menos mal, porque si apenas eran 32 habitantes y estaban divididos,
tenía que haber unas riñas buenas.
Vaya lío, vaya lío. Ahora ya están bien avenidos y además ya todo el pueblo es español. Y
eso
además,
es.
Hablando de historias, veo que también estáis informando sobre cómo opera la mafia rusa en nuestro país. ¿Qué detalles nos puedes contar de esto que lleváis en cope.es?
Pues verano, muchas familias se van de vacaciones, las casas se quedan vacías y las mafias aprovechan para entrar y llevarse todo lo que tenemos de valor. Así que
¿sí?
hemos hablado
uh-huh.
con especialistas en desarticular este tipo de operaciones, realizadas sobre todo por la mafia rusa, así que nos dan unos cuantos consejos para prevenir más de un disgusto este verano. Todo
la verdad,
en cope.es.
La verdad, como decías, es un gran disgusto que te vayas de vacaciones y que en cuanto el susto que te llevas, la sensación de vulnerabilidad, de decir, bueno, y bueno, pues lo que decías, esto, en cope.es, consejos muy prácticos qué hacer para que no nos llevemos estos sustos tan, tan desagradables al volver de vacaciones y que sea todo, bueno, pues como tiene que ser, unas vacaciones agradables y una vuelta también agradable. Pues todo muy interesante y todo cope.es, en cope.es. Guillermo Azabal, gracias y que tengas buen día.
A ti igualmente.
Hasta ahora. Pues es momento ya en la mañana del fin de semana de repasar la actualidad religiosa que nos ha dejado la semana, así que me acompaña ya en el estudio José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de COPE. José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, José Luis, hablamos en primer lugar, si te parece, de la misa que presidía el Papa el lunes con uh-huh. inmigrantes, coincidiendo con el sexto aniversario de su visita a la isla de Lampedusa. ¿Qué mensajes nos dejó el Papa Francisco en esa misa?
Bueno, el mensaje fundamental es que no es una cuestión, lo que está en juego no es una cuestión social o una cuestión política, no son migrantes, son personas. Esa es la cuestión, diríamos que ese es el titular fundamental de la intervención del Papa. Todos recordamos que aquel gesto inédito y que fue el primer viaje del pontificado de Francisco. Una decisión, evidentemente, un mensaje al mundo entero en un momento álgido, cuando estaban llegando pues a oleadas y oleadas de refugiados, con el conflicto en Medio Oriente ardiendo.
Año 2013, y,
efectivamente,
recordamos.
Año 2013, uh-huh. que hacía pocos meses que había comenzado el pontificado.
¿Sí? Uh-huh.
Y el Papa hizo ese gesto de ir a Lampedusa, de celebrar allí la misa sobre un casco de barco que se había hundido y llevando como cruz pastoral, una cruz pastoral de madera también forjada con los restos de un naufragio. Bueno, pues 6 años después la situación de fondo sigue siendo la misma y el gesto del Papa, que no son solamente sus palabras, el haber querido reunir en la Basílica de San Pedro a un grupo de inmigrantes llegados a Italia y también algunas de las personas de distintas iniciativas, tanto eclesiales como civiles, que trabajan en la acogida y en la integración de inmigrantes, pues es todo un mensaje para decir, claro que hay que resolver los problemas políticos de la inmigración, claro que hay que buscar soluciones adecuadas para integrar, como dice el Papa. El Papa no juega al buenismo, comprende perfectamente esta dificultad para las sociedades europeas.
La complejidad.
Hay una complejidad, efectivamente. Hay un miedo que tiene pues su parte comprensible. La cuestión está en si ese miedo nos determina. Y lo que el Papa dice es no podemos. Desde luego, desde quien quiere vivir según el Evangelio, no podemos estar determinados por el miedo o por los problemas que existen y que hay que buscarles la solución. Pero mientras tanto, tenemos que afirmar que el inmigrante es una persona. Y tenemos que recordar que el Dios de Jesucristo, el Dios en el que los cristianos creemos, es el Dios que quiere preocuparse en primer lugar por los últimos. Y lo que dijo el Papa, hoy los inmigrantes son en cierto modo como el icono, la imagen de todos aquellos que son descartados en la sociedad global. Entonces, no podemos, frente al hermano que se hunde en el mar, por decirlo como una imagen, mirar para otro lado porque hay problemas y porque es complicado. Bueno, pues habrá que ver cómo resolvemos los problemas y tendremos que gestionar la complejidad. Con todos esos problemas y tensiones, y asumiéndolos y comprendiéndolos, pero tendremos que echar una mano para que el que se está hundiendo no se hunda. Y no me refiero solo al que se hunde literalmente en el mar, que son muchos, sino al que se hunde pues hace pocos días, aquí en Madrid, la Mesa de la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid ha presentado incluso un requerimiento a la Fiscalía para que investigue qué está pasando con los demandantes de asilo, aquellos que llegaron en el Aquarius hace ya un año.
¿Qué pasa con ellos?
A bombo y platillo, se les acaba el tiempo y no se ha resuelto ni se ha decidido si tienen derecho o no tienen derecho al estatuto de refugiado. ¿Qué pasa? Que en el momento en que pasa el año quedan un poco pues a la intemperie.
Olvidados, ¿no? Una vez que ya no tienen el foco mediático, ¿verdad?
Pero que además ya se les pasa el tiempo en que tenían una serie de derechos establecidos. Y entonces quedan en la calle. Ya cuando hablamos de los menores, los famosos MENAs, menores no acompañados, eso ya es tremendo. Entonces, claro que generan problema los MENAs. ¿Cómo no van a generarlo? El problema es que están aquí. ¿Y qué tipo de respuesta damos? Bueno, el aldabonazo del Papa va en esa dirección.
Un mensaje, desde luego, muy, muy, muy claro. Destacamos también, José Luis, la reflexión del Papa, todavía hablando del Papa, ante la muerte de Vincent Lambert. Si te parece, José Luis, recordamos primero brevemente este caso.
Pues bueno,
la reflexión.
Pues sí, el caso, para que nos situemos todos, se trata de un, bueno, iba a decir un joven, ya iba a cumplir 43 años, pero un francés, llevaba 10 años en una situación que no está muy claro, porque hay quien habla de estado vegetativo, pero hay también médicos que dicen que no es correcto hablar de estado vegetativo, sino de conciencia mínima. El caso es que llevaba ciertamente 10 años postrado. Vincent Lambert no se estaba muriendo. Esto es una cosa muy importante de decir. No se estaba muriendo, de ningún modo, no estaba terminal. Lo que estaba es en esta condición que te acabo de describir, que es muy dura, evidentemente.
Sí, 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 sí.
La propia familia estaba muy dividida. Los padres no querían que se le mantuviera con la atención médica que se le estaba prestando, mientras que la mujer solicitaba que se le, como se dice ahora, desconectara, que es una cosa terrible.
La verdad es que
desconectara.
Sí.
Bueno, vamos a ver, a Lambert no se le estaba dando ningún tratamiento desproporcionado. Simplemente, como es una persona que en sus condiciones no podía hidratarse ni alimentarse, se le daba esto que se llama técnicamente el soporte vital, que es hidratación y alimentación intravenosa para que pueda, porque es que si no... ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado, que al final, después de una serie de idas y venidas judiciales, hay un tribunal que dice hay que desconectarle, entre comillas. Es decir, quitarle el agua y quitarle
la comida.
¿Y qué pasa? Que ha tardado 10 días en morirse y naturalmente se ha muerto. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante un caso, tengo que decirlo así, de eutanasia de libro. Muy diferente a otros que se plantean que... Claro que cada vez va a haber más situaciones de complejidad, porque la medicina avanza, porque tenemos una capacidad ahora mismo de luchar tremenda y porque hay zonas grises, nadie lo niega, y hay que procurar pues encontrar el punto. Pero en este caso, lo que se ha hecho, sinceramente, es una eutanasia. El Papa, pocas horas antes de que muriera Lambert, pues hizo público un tuit en el que decía justamente no dejemos a los enfermos, no abandonemos a los enfermos a la muerte. Es decir, hay un compromiso de los médicos, por supuesto, que están para curar y están para sostener la vida en la medida de lo posible, no con encarnizamiento terapéutico, por supuesto, en la medida de lo posible, y también a la sociedad. Estamos ante un caso en el que, es tremendo, es que ha sido el Estado el que ha decidido que la vida de Vincent Lambert no merecía ser vivida en esas condiciones, y por lo tanto ha decidido quitarle el agua y la comida. Esto es ante lo que estamos. Y como decía el Papa Francisco, la humanidad de una sociedad se mide por el modo en el que acompaña y sostiene a quienes son más débiles y vulnerables. Pues en este caso ya hemos visto lo que ha pasado. Bueno, de todas maneras, es un gran desafío, yo creo, de recuperar la conciencia del valor de toda vida humana, también cuando es tan vulnerable, también cuando es tan precaria. Y esto está claro que no es evidente ya, para muchísima gente no es evidente, y es un gran desafío también, pues, desde el punto de vista educativo, de testimonio, de servicio, de acogida, etcétera, etcétera.
Son muchas vertientes, desde luego, José Luis. Miramos también a Venezuela, porque los obispos de aquel país se han pronunciado también esta semana ante la crisis que sigue sufriendo Venezuela.
Han tenido asamblea plenaria. Ajá. Y luego además ha coincidido, pues, con algunos casos bastante terribles, con este informe de la enviada de Naciones Unidas
para el tema de las cárceles,
efectivamente, uh-huh. Bachelet, un informe terrorífico y que ha coincidido, por ejemplo, pues con la tortura y asesinato de este capitán del ejército, que la inteligencia bolivariana, en este caso de la inteligencia, la verdad es que
tiene muy poquito.
Tiene muy poco. La maldad bolivariana, habría que decir, pues ha conducido a su tortura y asesinato. Bueno, los obispos lo que dicen, por ejemplo, lo que ha dicho el cardenal Baltasar Porras, es que estamos ante un estado fallido en el que los derechos humanos están por los suelos. Y los obispos lo que han dicho es que es necesario una reforma profunda que tiene que pasar necesariamente para que haya una solución pacífica por la convocatoria de unas elecciones auténticamente libres y democráticas. Mientras esto no se afronte, no habrá solución. Lo han dicho una vez más, lo han dicho con todas las letras, los obispos venezolanos muy comprometidos con la suerte de su pueblo.
Desde luego que sí. Bueno, pues son algunos de los asuntos más importantes que nos ha dejado la actualidad religiosa de la semana. José Luis, pues muchas gracias.
Gracias,
que tengas buen
Alicia,
día.
Igualmente. Hasta
ahora.
Luego.
Adiós. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos los que estáis madrugando esta mañana del sábado 13 de julio con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García. Despierta poco a poco este sábado, en el que las tormentas podrían estropearte o complicarte el día o parte del día, sobre todo si estás en el centro o en el oeste de Castilla y León, también en buena parte de Galicia y en el sur de Asturias. Hay avisos de nivel amarillo, que es el más leve, pero ojo, atención, después de lo que pasó de las fortísimas inundaciones del lunes pasado en Tafalla, en Navarra, de esos estragos que causaron, seguro que los recuerdas, no está de más, desde luego, consultar con calma esos avisos, sobre todo si te vas a poner al volante. Es 13 de julio y se cumplen, por tanto, 22 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, del Comando Donosti. Es imposible, desde luego, no acordarse, no estremecerse. Dos tiros en la nuca acabaron con la vida del concejal del PP de Ermua, que tenía tan solo 29 años. Primero fue el secuestro. A cambio de su liberación, los etarras pidieron lo que sabían a todas luces que era un imposible. Pidieron acercar a todos los presos etarras a cárceles vascas. Y fueron 48 horas de secuestro, 48 horas con España en vilo, 48 horas en las que contuvimos la respiración, sin duda. Fueron días al principio de alguna esperanza, después de conmoción, luego se mezcló la rabia y al final ETA ejecutó su macabra amenaza. Dos tiros, una agonía y un asesinato que cambió muchas cosas. Lo único positivo de todo aquello, si es que se puede hablar de positivo estando ETA en medio, fue el nacimiento entonces del llamado espíritu de Ermua, la unión de todos los españoles frente a la barbarie del terrorismo, de perder de alguna manera el miedo, de no mirar hacia otro lado, de huir de la equidistancia que se había instalado. Seguro que recuerdas las multitudinarias manifestaciones, aquellas de las manos blancas, que hubo prácticamente en toda España. Por todo eso, y por 22 años después, son lamentables actitudes como las de Podemos y sus satélites en el Ayuntamiento de Zaragoza, que se han negado esta semana a acudir a un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco que se celebraba en el consistorio zaragozano. Igual de lamentable que los diputados de Podemos, que del PNV y de Esquerra, que también se negaron a aplaudir en el Congreso a la hermana de Miguel Ángel durante el homenaje a las víctimas que se celebró en la Cámara Baja el 27 de junio. ETA ya no mata, es una realidad, pero las víctimas, a las que tanto debemos sin duda, siguen reclamando dignidad, memoria y justicia. Y ni podemos ni debemos perder la batalla del relato ahora. No caben blanqueamientos de los herederos políticos de los pistoleros. Y es que, aunque nos lo quieran vender, no hubo dos bandos. Hubo unos asesinos que mataban y unos inocentes que murieron asesinados. Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel, denunciaba ese intento de blanquear a ETA que se ha instalado ahora en parte de la clase política.
Ahora da la sensación de que como ETA ya no mata, hay que correr un tupido velo y olvidar todo lo que ha pasado. Y desgraciadamente, en este último año hemos visto una serie de actos que sin lugar a duda han ido encaminadas a humillar públicamente a todas y cada una de las víctimas del terrorismo y por otro lado han ido en ese camino de intentar blanquear la historia del terror de ETA.
Duele esa humillación a las víctimas de ETA, a las que, como decíamos, tanto debemos. Bueno, en cuanto a lo estrictamente político, bueno, pues a falta de 9 días para la investidura de Sánchez, el último capítulo del enredo entre Pedro y Pablo, entre Sánchez e Iglesias, es que el líder de Podemos mete todavía más presión si cabe y ha decidido consultar a las bases de su partido qué es lo que quieren, qué es lo que tiene que hacer Podemos. Y hay dos opciones, o bien un gobierno de coalición o un gobierno solo controlado por el PSOE. Esas son las dos opciones que ofrece esta consulta a las bases. Es una consulta que va a acabar el próximo jueves. Cuesta pensar que el resultado no vaya a ser el que quiere Iglesias. Y suena que está todo bastante, digamos, dirigido. Noelia Vera, portavoz de la formación morada.
Realmente creo que las dos opciones dejan meridianamente clara la respuesta. La opción número uno es un gobierno de coalición sin vetos. Todo lo demás entra en la segunda opción, que es lo que dice Pedro Sánchez, un gobierno diseñado por ellos, sean independientes, sean técnicos o sea lo que sea.
Parece que a Iglesias lo mismo le vale en esas consultas para dar por bueno su chalet en Galapagar que para negociar nada menos que la formación de un gobierno. A Pedro Sánchez no le ha sentado nada bien esa consulta, pero tampoco le ha gustado a los críticos de Pablo Iglesias dentro de su propio partido, a los que aún quedan. Es el caso, por ejemplo, de Teresa Rodríguez, que es la líder de Podemos en Andalucía, que ha llegado a decir que esa consulta es un insulto a la inteligencia. Y a todo esto el gobierno pues, sigue acusando a los de Iglesias de buscar más los sillones, las carteras ministeriales, la moqueta, que buscaron un auténtico programa político. Isabel Celá, portavoz del Ejecutivo.
La izquierda, a lo largo de toda la historia de este país, ha empezado a una negociación empezando por los nombres que tienen que ocupar las sillas del Consejo de Ministros. No se ha visto nunca. Eso no se ha visto nunca. Nunca. ¿Es que acaso a la ciudadanía de este país le interesa más cómo se llama el que ocupa la silla que la política que va a hacer?
Bueno, pues ha alzado bastante el tono la ministra Celá. El caso a todo esto es que el partido de ping-pong que parecen que están manteniendo Sánchez e Iglesias, esa falta de acuerdo, ese cruce de reproches, el tú más, nos acerca cada día un poco más a una repetición de elecciones. Da esa sensación. Veremos, eso sí, qué pasa primero a partir del día 22, porque bueno, la política da muchas vueltas y hemos visto que se pueden producir muchos cambios en el último minuto. En caso de que hubiera, serían las cuartas elecciones en 4 años. Y mucho me temo que esa incapacidad de nuestros políticos para ponerse de acuerdo, para pensar más en ellos mismos que en las necesidades reales del país, es la gota que empieza a colmar el vaso de la paciencia de los españoles. Es sábado, es 13 de julio, en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Son noticias para empezar el día bien informados que vamos a repasar ya con Carmen Ibáñez. Quim Torra tendrá que sentarse en el banquillo.
Y lo hará por desobedecer a la Junta Electoral Central en su orden de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos en Cataluña durante la campaña electoral. De esta forma se convertirá en el primer presidente de la Generalitat procesado en el ejercicio de su cargo.
Francisco de la Torre, uno de los hombres fuertes de Albert Rivera en Ciudadanos, podría ser el siguiente en marcharse.
El responsable de Fiscalidad del partido valora marcharse por el no al PSOE y la crisis en la formación tras la salida del ex portavoz del Congreso, Toni Roldán. De la Torre fue uno de los fichajes estrella de Albert Rivera para las elecciones generales de 2015 y fue número 2 en la lista por Madrid.
Hoy se organiza un acto en memoria de Manuela Chavero en el tercer aniversario de su desaparición.
Así es, Alicia, tendrá lugar a las 12 en el auditorio municipal de su localidad natal, Monesterio, en Extremadura. Manuela Chavero desapareció de su casa el 5 de julio de 2016, dejando en ella su documentación y todas sus pertenencias. Aún sigue desaparecida.
Y además, Carmen, el ejército español asciende por primera vez a una mujer a general.
A Patricia Ortega, que así se llama la nueva general de brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, ha roto en varias ocasiones el techo de cristal en los ascensos que ha ido logrando en su carrera militar. Previamente, había sido nombrada la primera mujer teniente coronel y coronel.
La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos pone deberes.
Exige a nuestro país igualar los costes laborales de contratos fijos y temporales. Pide combatir la temporalidad en el trabajo, incrementar los impuestos sobre los combustibles y mejorar en materias como la educación o la creación de empresas.
Liberan a los 4 tripulantes del petrolero iraní retenido en Gibraltar.
El buque fue detenido el pasado 5 de julio por las sospechas de que estaba transportando crudo a Siria, saltándose así las sanciones de la Unión Europea sobre el país de Oriente Medio. Los tripulantes del navío han sido interrogados como testigos y a pesar de la liberación de 4 de ellos, la investigación continúa y el Grace 1 sigue retenido.
Guaidó denuncia la detención de 2 miembros de su equipo de seguridad.
Según el presidente interino de Venezuela, sus guardaespaldas, Eric Sánchez y Jason Parisi, estaban en Caracas resguardando a su familia cuando fueron detenidos. Además, Guaidó alertó también de que podrían estar siendo torturados por el régimen chavista.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, mucha atención a las lluvias torrenciales en algunas comunidades.
De hecho, estarán en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas en Asturias, Galicia y gran parte de Castilla y León. Además, también en riesgo por altas temperaturas Aragón, Cataluña, Madrid y Baleares.
Y en los deportes, al final, no habrá final española en Wimbledon.
No, Alicia, no ha podido ser. Roberto Bautista cayó ante Djokovic y Rafa Nadal no pudo con Federer, que jugarán por el título el domingo. En fútbol, el Barça anunció el fichaje de Griezmann. En el Tour de Francia, hoy etapa de media montaña con final en Saint-Étienne. Y en Fórmula 1, este mediodía, se disputa la clasificación del Gran Premio de Silverstone.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno de Pedro Sánchez sigue en sus 13 y continúa reclamando a Podemos un acuerdo centrado en puntos de gobierno y no en nombres propios y asientos. Parecen condenados a entenderse antes de que llegue la investidura, pero el PSOE mantiene abierta la posibilidad de encontrarse otros escenarios. María Daván.
El gobierno sigue en sus 13 y se niega a abordar esa negociación integral que exige Podemos. Para el Ejecutivo, primero hay que hablar del programa y luego de nombres. Hay que dejar a un lado, pues, los egos y centrarse en las políticas. Carmen Calvo lo decía así.
Salvo Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, que ha sido encargado por el rey para que reciba la confianza, los demás somos todos prescindibles. Yo la primera.
El gobierno insiste por ello en que su oferta es la de un Ejecutivo de cooperación. Continúan los recelos a la hora de ir más lejos por las diferencias entre ambas formaciones. Según Isabel Cela.
Oiga, es que hay que tener no solamente una mirada coincidente en lo que a política social se refiere, hay que tener una mirada coincidente en lo que a política de Estado se refiere también. Más en este país, en el cual un territorio, algunas fuerzas políticas quieren separarse del resto.
Pero Sánchez mantiene abiertos también todos los escenarios y es que el gobierno insiste en reclamar la responsabilidad del resto de fuerzas políticas para conseguir una investidura efectiva dentro de 2 semanas.
Podemos quiere que sean las bases las que decidan las exigencias que van a imponer a los socialistas para facilitar la investidura de Sánchez. Una pregunta que ha provocado divisiones internas en la formación morada. Teresa Rodríguez, líder del partido en Andalucía, ha señalado que no participará en la consulta porque es un insulto a la inteligencia. Javier Atar, buenos días.
Buenos días. Podemos mueve ficha buscando legitimar con el apoyo de sus inscritos su opción de gobierno de coalición. La estrategia en la formación morada ha pasado en las últimas horas por apuntalar su voluntad de entrar en el gobierno y persistir en la negociación integral de programas y sobre todo de personas, decía Pablo Iglesias en Televisión Española.
Una casa no se construye poniendo los ladrillos y luego ya después el cemento. Hay que poner el ladrillo y los cementos. Hagamos una negociación integral en la que hablamos de qué políticas vamos a hacer, pero también hay que incluir cuánto dinero nos vamos a gastar en eso, qué equipos las van a llevar a cabo y cómo se van a ejecutar.
Pero también por lanzar esa consulta a su militancia para intentar trasladarle a Sánchez la presión, una pregunta con dos respuestas, como explicaba la portavoz Noelia Vera.
Realmente creo que las dos opciones dejan meridianamente clara la respuesta. La opción número uno es un gobierno de coalición sin vetos. Todo lo demás entra en la segunda opción, que es lo que dice Pedro Sánchez, un gobierno diseñado por ellos, sean independientes, sean técnicos o sea lo que sea.
Gobierno de coalición o monocolor cierran los escenarios a esos dos y excluyen una respuesta que le dé un no a Sánchez. Hasta ahora, todas las consultas internas en Podemos siempre han respaldado las aspiraciones de Iglesias.
Y la decisión del presidente de la Generalitat de Cataluña, de Quim Torra, de no retirar los símbolos independentistas durante la campaña de los edificios públicos le va a llevar a sentarse en el banquillo de los acusados y lo hará por desobedecer a la Junta Electoral. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Procesado el 27 de junio y ayer 12 de julio ya supo que le queda menos para sentarse en el banquillo. El juez abre juicio contra Torra por un delito de desobediencia por preferir ignorar las órdenes de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos, las esteladas y las pancartas de apoyo a los presos preventivos del Procés. La Junta Electoral le había advertido de las responsabilidades administrativas e incluso penales. No solo no cumplió la orden, sino que sustituyó el lazo amarillo por una pancarta con un lazo blanco cruzado con un grueso trazo rojo. La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para que Torra no desempeñe ningún cargo público ni funciones de gobierno en cualquier ámbito local, autonómico, estatal o europeo. Y además 30.000 euros de multa. La acusación Vox va más allá y solicita 2 años de inhabilitación y 72.000 euros de multa por delito de desobediencia grave cometido por autoridad pública.
Evitar largas colas en los aeropuertos o en los accesos a los recintos deportivos es lo que pretende, lo que busca el proyecto Mesmerise, presentado ayer viernes en la Universidad Madrileña de Alcalá. Una tecnología que permite detectar cualquier objeto extraño dentro o fuera del cuerpo sin tener que esperar, informa José Manuel Pino.
Entras al cubículo, te paras y en 7 segundos una mínima exposición de rayos X es capaz de saber qué tipo de sustancias llevamos dentro de nuestro cuerpo. Todo ello sin riesgo alguno. José Luis Pérez es el coordinador del proyecto.
Una tecnología la llamamos X-Mesmerize, utiliza una dosis de rayos X bajísima, ¿no?, como la equivalente a la radiación natural de 2 días que puedas vivir, ¿no?, o la radiación de 20 minutos que recibimos cuando tomamos un vuelo, ¿no?, los rayos cósmicos.
Con lo que conlleva, nos dice, evitar largas colas.
Para acceso a estadios, a sitios donde haya que controlar si alguien lleva arma debajo de la ropa y tal, pues no hace falta ir cachando uno a uno, sino que, bueno, pues se pueden hacer de una manera mucho más rápida, ¿no?
De manera superficial también se van a detectar posibles aparatos y sustancias que vayan pegadas al cuerpo o debajo de nuestra ropa. El objetivo, evitar el tiempo de cacheo. Lo ve posible el teniente de la Guardia Civil, Daniel Jiménez.
Sí que tiene potencial para poder hacer que un cacheo físico no sea necesario en un futuro.
Una tecnología que se ha presentado en la Universidad Madrileña de Alcalá y que no se descarta que lo empecemos a ver en los próximos años.
La mañana. COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? O sea, es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Edi Frade.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
9.988-09988, serie 38038.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana, COPE, estar informado.
Pues toca ya en esta mañana del fin de semana, vamos a adentrarnos ya en esas turbulentas aguas de la política. Está aquí ya conmigo, a mi lado, María Daván, la jefa de política de COPE. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y nos está escuchando también Ricardo Rodríguez, el compañero de COPE, que sigue la información del presidente del Gobierno y del PSOE. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Algo mareado por los giros de los acontecimientos, porque vamos dando pasos adelante, pasos atrás, pero bueno, veremos lo que pasa de aquí al día del debate de investidura.
Vamos a ver qué pasa, porque sí, después de esta semana y de ese fracaso de la última reunión Sánchez-Iglesias, no sé si veis más cerca el adelanto electoral, si no, ¿cómo lo veis a partir de ahora qué puede pasar? Porque también en las últimas horas Sánchez parece que está hablando de que valora todos los escenarios, pero esto no sé si es postureo, si es, como decías tú, Ricardo, un pasito para adelante y otro para atrás.
Bueno, yo lo que veo es que en realidad lo que está haciendo Pedro Sánchez es, con ese giro de prácticamente de 180 grados que dio el jueves por la noche ya, realmente lo que estaba haciendo era sondear a Pablo Iglesias después de que el círculo de Sánchez empezase a deslizar un nuevo concepto que hablaban de ministerios técnicos para integrar a perfiles morados en el Ejecutivo y eso tras una nueva conversación, esta vez telefónica, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en las que las posturas habían quedado pues como estaban, totalmente enconadas. Y además, visto que horas antes incluso el propio presidente, por boca del propio presidente, lo que habíamos escuchado es que era imposible incorporar a Unidos Podemos en el gobierno porque la consecuencia, pues vino a decir en una palabra, que sería la ingobernabilidad. Ya hemos visto cuál ha sido la respuesta de Podemos. Evidentemente, ellos van a seguir reclamando el gobierno de coalición puro y duro, y lo que quiere Pablo Iglesias es, evidentemente, sentarse en el Consejo de Ministros. Por medio también vamos a tener la consulta de los morados, que seguramente eso pues va a decantar todas las balanzas.
Bueno, y es que además Pablo Iglesias ya ha dicho que la democracia no es un gobierno de tecnócratas y que tienen que levantar los vetos sobre las personas que diga Podemos, que yo en eso lo entiendo. Es decir, Podemos está exigiendo...
reclamando lo suyo, lo que cree que
claro,
es suyo.
Claro, reclamando su cuota de su cuota de poder y la que ellos decidan. Que en eso yo entiendo que se opongan a que sea Sánchez quien diga, oye, mira, pues Iglesias no, oye, pues Iglesias ha sido el líder del gobierno que va a ser su socio. De todas maneras, esto ya sabemos lo que decía Bismarck de las leyes, que se puede aplicar ahora a los pactos, que son como las salchichas, que es mejor no ver cómo se hacen. Pues yo creo que en esto estamos un poco en ese camino, ¿no?
Saber exactamente, ¿no? ¿Qué se cuece, ¿no?
No saber qué se cuece, casi es mejor.
Sí. Lo decíamos. Esta semana, además, también decíamos, el presidente lanzaba ese globo sonda también de reformar la Constitución para que gobierne la lista más votada, pero claro, eso obligaría a sumar 210 escaños, que no está nada fácil, desde luego, ¿no? No sé qué opináis.
Ricardo.
Bueno, pues desde luego fue...
Esa reforma de la Constitución.
Llamó la atención, es verdad, que el presidente del gobierno lanzase esa reforma de la Constitución, que todos... Bueno, para empezar, el que sería su socio rechazó y evidentemente pues el resto de partidos los pilló bastante a contrapié y dijeron, oiga, pero es que es el mismo Pedro Sánchez que evidentemente hace 3 años estaba en contra de dejar gobernar a la lista más votada y ahora lanza esta iniciativa por la situación en la que se ve y parece poco serio. Es verdad que parece poco que es poco serio que se vayan lanzando iniciativas a través de los medios de comunicación y además que esta iniciativa sea, según dijo el presidente, el primer gran acuerdo
que ofrecería, ¿no?
Que quiere ofrecer en el debate de investidura al resto de fuerzas políticas, hombre. Pero... seguramente hay otras emergencias. Este país tiene otras emergencias.
Antes que esa.
Además de esta, para evitar los bloqueos.
Sí, bueno, es que claro, aquí tenemos que ir al problema esencial, que es abrir el melón de la reforma de la Constitución, que hay numerosos temas pendientes. Acordémonos de ese informe que pidió Zapatero al Consejo de Estado hace ya muchos años, en los que se planteaban cuatro grandes bloques, entre ellos el de eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la corona. Pero sí que es cierto que, claro, abrir ese melón puede traer muchos problemas, porque los independentistas y Podemos lo que pueden hacer es acabar pidiendo un referéndum sobre la monarquía. Y eso, por ejemplo, Pablo Casado el otro día en su reunión con Pedro Sánchez ya le dijo pues que ellos no estaban a favor. Es decir, no son brindis al sol que se lanzan en estas ocasiones para que parezca que se hace algo, pero sabes que de entrada ya no cuentas con los votos necesarios, con lo cual, bueno, se va a quedar en esto, es una vía muerta ya.
De hecho, recordar que al poco de llegar al gobierno, tras la moción de censura, Pedro Sánchez lanzó ya la idea de una reforma constitucional, que aquello quedó varado pues a los 3 días, evidentemente.
Se hizo una comisión, ¿no? Una especie de comisión, sí, o algo así, un grupo. Sí.
Lo habitual para...
Sí. Si para que no pase nada, salga, ¿no?
O un libro blanco, si o una comisión.
La comisión de turno, para que eso quede ahí y en algún momento dado se pueda rescatar con las conclusiones de la comisión en cuestión, si es que en algún momento han llegado a alguna conclusión. Pues esto es más de lo mismo, tiene razón María, es intentar hacer ver que uno se está moviendo después de, oye, que llevamos 2 meses y medio desde las elecciones generales, y aquí Pedro Sánchez es evidente que lo que ha querido es llegar a la investidura, o lo que ha pretendido, evidentemente no le ha salido, lo que ha pretendido es llegar a la investidura por agotamiento de
los adversarios,
de o de los que sí le pueden apoyar, pero claro, los demás evidentemente están pidiendo algo a cambio de apoyar.
Esto es un a ver quién se agota antes, algo parecido. Claro. María Ricardo, en el bloque del centro-derecha, los gobiernos de Madrid y de Murcia pues siguen pendientes también de esos pactos entre PP, Ciudadanos y Vox. Aquí pues no sabemos tampoco si acabarán pactando, si también habrá que volver a las urnas en Madrid o en Murcia.
Bueno, hombre, de entrada parece que la cosa pinta mejor. O sea, después de 2 investiduras fallidas, de repente todos empiezan a
como a ponerse las pilas, ¿no?
Sí,
algo hay que hacer.
A ir por...
Además, en Madrid hemos tenido un pleno de investidura sin candidato.
Sin candidato, sí, sí, que se hizo precisamente para evitar bloqueos y que comenzara a correr ese plazo por si había que disolver la Asamblea. Bueno, no, aquí es cierto que sí que es cierto, o sea, que parece que las cosas van un poquito mejor, pero todavía quedan flecos por cerrar, porque Vox dice, todos nos tenemos que mover, Ciudadanos dice, es que el límite de negociación es ya muy limitado, lo que tiene que hacer Vox, y dice que comparte los acuerdos a los que hemos llegado el PP y nosotros, es pactar, y el PP ahí está mediando, pero como decía una de las partes el otro día, toda negociación tiene mucho de dramatismo, y yo creo que estamos todavía en eso, en el dramatismo.
Estamos todavía en ese dramatismo, a ver el desenlace.
Sí, porque aquí hemos llegado al absurdo de un debate entre políticos sobre quién se sienta con quién. En la Asamblea de Madrid, ahora mismo lo señalaba, se ha llegado a realizar un pleno de investidura, un debate de investidura sin candidato al que investir. Y bueno, aquí lo único que parece es que evidentemente entre unos y otros han devaluado la política, más todavía en un momento como el actual, en el que pues estamos en un escenario de fraccionamiento en el que los partidos se deben de poner de acuerdo, pero es verdad, todo apunta a que en el centro-derecha pues parece que las cosas se van encarrilando, y además tienen el ejemplo de Andalucía, de cómo pues PP, Ciudadanos y Vox pueden y deben colaborar.
Pues lo iremos viendo y, por supuesto, lo seguiremos contando aquí en COPE, desde luego.
Lo decimos todos los sábados, pero
ahí seguimos, final, seguiremos seguimos. Hasta que haya un desenlace final y veamos esas escenas de dramatismo en que acaban.
Algo habrá.
María, Ricardo, muchas gracias y que tengáis buen día.
Bueno, gracias, un abrazo.
Hasta Alicia, luego, adiós, días. Adiós.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufre en obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Motor gasolina de 140 caballos.
Listo.
Pantalla táctil con cámara trasera.
Listo.
Apple CarPlay y Android Auto.
Listo. Nissan Qashqai listo para el lanzamiento.
Este mes celebra el 50 aniversario de la llegada a la Luna llevándote un Nissan Qashqai totalmente equipado con hasta 5.000 euros de descuento y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Luis Mauricio García agita los regalos porque no sabe qué serán. Cuando va al pueblo de su madre y alguien le pregunta, pero chico, ¿no sabes quién soy? Nunca lo sabe. Y si le suena el móvil es de los que dice, a ver quién llama ahora. Luis Mauricio también se hace llamar el maestro Mauri y dice que puede adivinar dónde caerá el gordo de Navidad. Así, con esos antecedentes.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por seguir ahí, al otro lado de la radio. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana de este sábado, que es ya 13 de julio. Las últimas horas nos han dejado un nuevo capítulo en ese tira y afloja de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias para tratar de formar gobierno, cuando quedan apenas 9 días para la investidura. Lo último es que el líder de Podemos ha lanzado una consulta a las bases de su partido, a quienes pregunta si quieren un gobierno de coalición o uno solo controlado por el PSOE. Y el plazo acaba el jueves, apenas 4 días antes de que arranque esa sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. Un Pedro Sánchez, por cierto, al que no le ha gustado nada esta consulta, que tampoco ha convencido a los críticos de Iglesias, a los críticos que le quedan todavía dentro de su partido. Es el caso de Teresa Rodríguez, de la líder de Podemos en Andalucía, que ha asegurado que la consulta lanzada por Iglesias es todo un insulto a la inteligencia. Y todo en este sábado en el que la localidad de Monesterio, en Badajoz, va a celebrar un acto de recuerdo y de apoyo a la familia de Manuela Chavero. Como recordarás, desapareció hace 3 años sin dejar rastro. Pocos días antes, por cierto, que Diana Kerr. Manuela desapareció la madrugada del 4 de julio del año 2016. Dejó la televisión y las luces de su casa encendidas y el móvil encima de la mesa. No se llevó ni la cartera ni tampoco la documentación. Desde luego, una extraña desaparición. Y desde entonces, desde ese verano del 2016, nada se ha sabido de ella. Es sábado, es 13 de julio. Vamos ya con más asuntos. Para estar bien informados, los repasamos con Iván Alonso. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abre juicio oral contra Quim Torra.
Por desoír a la Junta Electoral y mantener tanto los lazos amarillos como las pancartas con símbolos independentistas en los edificios públicos durante las elecciones generales del pasado mes de mayo. El juez asienta en el banquillo al presidente de la Generalitat por un presunto delito de desobediencia. La Fiscalía reclama una pena de 1 año y 8 meses de inhabilitación y 30.000 euros para Torra.
Juan Guaidó denuncia la detención de 2 de los miembros de su equipo de seguridad.
En Caracas y por parte del régimen chavista de Nicolás Maduro, el presidente interino de Venezuela asegura que estarían probablemente siendo torturados. Se estaban protegiendo, según Guaidó, a los miembros de su familia mientras este se encuentra de viaje en otra localidad venezolana.
El gobierno aprueba por primera vez el ascenso a general de una mujer.
Se trata de Patricia Ortega, hasta ahora coronel, ingeniera y directora del Laboratorio de Ingenieros del Ejército en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Es la primera vez que una mujer alcanza este rango en las Fuerzas Armadas Españolas. Fue también una de las pioneras, una de las primeras mujeres en haber ingresado en el ejército en el año 1988.
Y en los deportes, Griezmann es ya nuevo jugador del Barcelona. Juan Saura.
El Fútbol Club Barcelona hizo efectivo ayer, día 12 de julio, el pago de los 120 millones de la cláusula de Antoine Griezmann, por lo que el francés es desde ya nuevo jugador culé.
Mi padre me enseñó de pequeño que los trenes no pasan solo una vez. Ha llegado la hora de aceptar el reto de un nuevo destino. Al fin, nuestros caminos se unen. Defenderé la camiseta del Barça con entrega y compromiso. Es nuestro momento. Este es nuestro camino.
A pesar del pago, la polémica continúa, ya que el Atlético de Madrid reclama 80 millones más al considerar que el acuerdo se firmó antes de que la cláusula del jugador se redujera a 120 millones.
Cuando el club, a través de un comunicado oficial, ha dicho esto, será porque tiene las pruebas. Reclamaremos la cantidad que realmente consideremos necesaria.
Eran palabras de Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. En tenis, Rafael Nadal no pudo vencer a Roger Federer, que le ganó al manacorí por 6-7, 6-3 y 6-4, y jugará este próximo domingo la final contra Djokovic. Por último, hoy a partir de las 3, en tiempo de juego, podrás vivir la octava etapa del Tour de Francia entre Mâcon y Saint-Étienne.
Es la sintonía que anuncia que ha llegado ya el kiosco aquí a la cadena COPE. Está aquí de nuevo Iván, está aquí a mi lado, no se ha levantado y está aquí con el avance de las portadas de este sábado. Iván, ¿cuáles son los temas más destacados? ¿Qué vemos en las portadas de este sábado?
Pues hay mucha política, Alicia, pero me ha llamado la atención mucho la portada de ABC, porque es completamente diferente a la del
nada
resto.
Nada que ver, no lleva nada de política, va por otro lado completamente distinto.
Exactamente, sí lleva la 2, que sabes que es la página,
la, 2,
la,
sí,
la segunda portada
la
de ABC, pero la principal nos vuelve a poner un poco en alerta con un tema que ha estado muy de boca de todos desde hace unas semanas y que le da otra vuelta, porque te leo el titular y ahora comentamos si te parece.
Sí,
por ejemplo,
¿cuál es ese titular, Iván?
Dice, cuidado con lo que se dice, ya pueden escucharlo. Google se suma a Apple y Amazon y reconoce que puede acceder a conversaciones domésticas de sus clientes a través de su altavoz inteligente.
O sea, es decir,
estamos
en casa, estamos con una conversación normal, tenemos el típico altavoz inteligente y alguien nos puede estar escuchando.
Tal cual.
Bueno, pues habrá que tener... Iba a decir mucho cuidado con lo que se dice. No, porque está cada uno en su casa y puede decir lo que le dé la gana. Faltaría más.
Y luego, si lees las páginas interiores, lees la noticia, te das cuenta que mucha gente lo hace y lo sabe. O sea, sabe que cuando activas
que
el micrófono y demás, porque tú en las aplicaciones estás, tienes que activarlo, pues te estás siendo espiado, por así decirlo, porque al fin y al cabo te están escuchando. Entonces, bueno, pues para saberlo un poco.
Para tenerlo en cuenta, por si alguien no quiere que no tiene algo peligroso que decir, bueno, pues por lo menos es una esa llamada de atención que lleva en portada el diario ABC, que como decías tú, pues se desmarca del resto de prensa,
que, es asunto
que va más por temas políticos.
Que es temas
¿verdad?
Políticos, claramente, sobre todo esa consulta de Podemos, que llevamos contando toda la mañana sus bases para que sean estas las que decidan si apoyar o no a Sánchez a cambio de ministerios o demás. Todos coinciden en que no ha gustado a Sánchez. Por ejemplo, El Mundo, que dice que Iglesias irrita a Sánchez con su consulta para entrar en el gobierno.
Atención al verbo, irrita.
Irrita. Y también El País. El otro
coincide.
Verbo del País es las preguntas de Iglesias a las bases agravan el desencuentro con Sánchez. La Razón directamente ya dice que Iglesias consulta a las bases para acorralar a Sánchez, y el propio ABC dice que Iglesias alienta a las bases para que legitimen el no a Sánchez en julio. O sea, para todos los gustos, pero al fin y al cabo con un,
el caso es que está,
un diminutivo. Sí,
está presionando. Eso es. O sea, el objetivo final de esta consulta es achuchar más a Pedro Sánchez y, bueno, recordamos que hasta el jueves tienen de plazo los inscritos en Podemos para ver si quieren un gobierno en coalición o un gobierno monocolor.
Eso es. Y luego, si quieres, ampliamos más a las 8 cuando volvemos con la prensa,
sí,
pero las dos fotos del día están muy claras.
Una pinceladita, déjamela, sí.
Dos parejas. Una de rivalidad, Nadal y Federer, con el partido de ayer,
sí,
de Wimbledon, que
eso
ganó esta
lado,
vez Federer.
Hay la rivalidad. Y la
luego,
otra pareja, ¿cuál
Albert
es?
Rivera y Malú, que ya parece que lo confirman porque ayer salieron juntos del hospital después de que estuviera ingresado Albert Rivera por esa salmonelosis.
Bueno, pues a eso de las 8 y cuarto, 8 y 20, ampliamos esas portadas y entramos al detalle también en esas fotografías,
es.
Iván.
La mañana. COPE. Estar informado.
Hoy es un día especial para todos los aficionados a la música en general y para los de la música rock en particular. Y es que este sábado, este 13 de julio, es el Día Mundial precisamente del rock. La selección de esta fecha no está escogida al azar. Se decidió después de celebrarse uno de los conciertos sin duda más multitudinarios de la historia de la música. Te hablo del Live Aid. Desde Londres y desde Filadelfia, a ambos lados del charco, numerosos artistas de primerísimo nivel ofrecieron un concierto con fines benéficos. Fue en el año 1985. La repercusión fue espectacular. Los ecos de aquel momento todavía retumban, todavía resuenan en la cabeza de muchos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Hablamos de un concierto que fue espectacular, que a día de hoy sigue teniendo mucha importancia y que, como tú bien has dicho, se celebró en dos sitios simultáneos, en el Estadio Wembley de Londres, en Reino Unido, y después, o a la vez, en Filadelfia, en el Estadio JFK, y bueno, la repercusión, ya te digo, fue tremenda. Se retransmitió por televisión en más de 72 países, se recaudaron más de 100 millones de dólares. Y además,
lo decíamos, más todo de, con fines benéficos.
Efectivamente, sí. Uh-huh. Etiopía en aquel momento estaba pasando una sequía tremenda que dejó muchísimos muertos por el camino y decidieron pues hacer un concierto de estas,
todo
de estas características.
Todo eso que se recaudó fue para Etiopía.
Y más de 1,000 millones de personas, se calcula, vieron este concierto. No solo los que estaban en los estadios, sino además a través de la televisión.
Y estamos hablando de 1,000 millones del año 1985.
Sí, sí, que se dice pronto, uh-huh, que es una barbaridad.
Sí, desde luego. Bueno, pues vamos a empezar con uno de los artistas de esa gran lista, de esos artistas que desfilaron por los escenarios. Hablamos nada más ni nada menos que de Elton John, el músico estadounidense, ahora más en boca de todos por el estreno de su película biográfica, uh-huh, protagonizó uno de los mejores momentos,
sí,
dicen, de este concierto.
Los años 80, Alicia, Elton John lo estaba llevando muy bien todavía, a pesar de que llevaba unos años en la carretera, pero su aparición en Filadelfia fue estelar con Kiki Dee, que salió en ese momento a cantar este temazo, este gran clásico de Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Pues te lo puedes imaginar, Alicia. Nosotros,
todo el mundo arriba,
claro,
¿no?
La
imagino,
gente se vino,
claro,
muy
esto,
arriba,
vamos,
con esta canción que fue la última que tocó Elton John. Ya te digo, la lista es interminable de artistas. Te hablo de B.B. King, de Status Quo, de Tina Turner, de Bob Dylan, Mick Jagger, de los Who, de Madonna, U2,
o sea,
Simple Minds. O sea,
Juana,
es que estaban
los mejores
todos,
de los mejores.
Los mejores,
entonces,
de los mejores estaban ahí
duda.
Y, oye, estaban en un muy buen momento todos. O sea, que estaban relativamente jóvenes todos, aún se mantenían en forma y, claro, lo dieron todo y la gente pues se volvió loca.
Se lo disfrutó muchísimo. Bueno, de Elton John pasamos ahora al otro lado del charco, del concierto de Wembley. Uh-huh. Dire Straits fue otro de los grupos que decidió actuar, Juanan, en este macroconcierto.
Sí, justo en este año la banda de Mark Knopfler sacó su disco estrella, el Brother Arms in Arms, y claro, ellos también estaban en un muy buen momento musical y claro, ya era un grupo que llenaba estadios por todo el mundo y claro, llegaron a Wembley y es que se cayó literalmente el estadio.
Thank you.
te lo puedes imaginar.
¿Cómo no vamos a bailar esto?
Te lo puedes imaginar con los Dire Straits y este maravilloso Walk of Life, que, bueno, canción de carretera por excelencia, ¿no? Que es una canción que durante los años 80 pues fue un pelotazo mundial. Y claro, cuando salieron a tocar delante de su público, ellos siendo ingleses además, pues no, la gente se volvió...
Estaban jugando en casa, como se suele
claro,
decir,
claro,
¿no?
Claro, encima en Wembley, ¿no? O sea, estamos hablando de esos dos estadios, que es que se calcula que había más de 100.000 personas. O sea, Alicia, es que eso es una barbaridad.
Muchísimo, una desde barbaridad. Luego. Y otro de los momentos cumbre de este macroconcierto del que estamos hablando fue la esperada actuación de Paul McCartney.
Sí.
Llevaba un tiempo sin aparecer en escena, ¿no? No estaba además del todo claro que, bueno, pues que fuera a actuar en este concierto. Al final lo hizo... Pero solo con una canción.
Fíjate, el caso de Paul McCartney es curioso porque los 80 a él no le sentaron demasiado bien.
Este fue uno de los que no, ¿no?
Fue, exacto, sí, sí. Y no tenía del todo claro si iba a actuar o no. Pero finalmente se animó, también estaba jugando en casa, hablamos del ex-Beatle Paul McCartney, de tocar en Wembley. Y bueno, apareció con uno de los grandes clásicos de los cuatro de Liverpool. Te hablo, Alicia, de Let It Be. Fíjate, Alicia, se me pone la piel de gallina escuchando esta canción. Yo he tenido además la suerte de vivir esta canción en directo con Paul McCartney y tú imagínate, si llevaba unos cuantos años sin aparecer en escena, el salir al escenario con un solo piano, porque no tenía ni acompañamiento de batería, ni de guitarra, ni de nada, y la gente es que se volvió... Ya te
literalmente,
digo,
literalmente loca, por decirlo así,
o sea, todas
claro,
las canciones
claro.
que hemos puesto, la gente se volvió loca, pero es que la irrupción de McCartney fue...
Cuando no te lo esperas...
Fue tremenda y encima
la
con
sorpresa.
Con este clasicazo,
madre
Alicia, pues
¿cómo
como,
no,
como
cómo
para no,
no
emocionarse.
Cómo no, cómo
sí.
no. Y bueno, pues vamos a terminar también con la que sin duda, bueno, pues fue la actuación estelar de este macroconcierto simultáneo en varias partes del mundo, lo estamos contando,
sí.
un grupo que no estaba previsto que apareciera, que también lo hizo al final y que reventó, como se suele decir,
sí.
literalmente todas las expectativas.
Hablamos de Queen, Alicia, yo te recomiendo, si no has visto la película Bohemian Rhapsody...
No la he visto, la no la he visto, pues la tengo pendiente también, en la lista de películas pendientes.
Pues tienes que verla porque para todos los amantes de la música en general y los que somos locos de la música en particular, pues tenemos que ver esta película y disfrutarla porque Queen, digamos que en este momento estaba atravesando una mala racha. Y no estaba del todo claro que fueran a salir y al final pues aparecieron... Los cuatro en escena.
Y aquello fue ya.
En Wembley. Y aquello fue.
La apoteosis.
Fue tremendo. Y vamos a escuchar una de las canciones top de la actuación de Queen que se llama Hammer to Fall. La recaudación con la actuación de Queen se disparó completamente. Por ponerte un ejemplo, si llevaban 50 millones, igual con Queen hicieron 50 más.
Fíjate, millones de dólares
de
lo
recaudación.
Lo incrementó el doble prácticamente.
Y claro, fue
tremendo. Es la fuerza en estado puro. Esta canción, este grupo es la fuerza.
Tal
y
cual.
Ya está.
Y esto se refleja muy bien en la película Bohemian Rhapsody. Por eso te digo de
lo que decíamos
de
que tenemos los... Yo por lo menos tengo los deberes pendientes de ver esa película.
Muy bien.
Bueno, pues Juanan, maravilloso este recordatorio, desde luego.
Un placer.
Han pasado
Alicia.
Ya bastantes años desde aquel 1985, pero bueno, sigue desde luego en el recuerdo de todos. Gracias, Juan Andrés.
Feliz día del rock.
Igualmente.
La mañana. COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer... Que una
imagínatelo de... porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Bueno. Bueno, pues nos vamos a ir al cine ya en este momento y como siempre nos trae los estrenos de esta semana Jerónimo José Martín, que ya sabes que es el crítico de cine de COPE y de 13. Jero, buenos días, ¿cómo
buenos
estás?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo viene esa cartelera de este fin de semana? ¿Qué tal los estrenos?
Pues mira, esta semana hay unas cuantas películas bastante chulas.
Que son bastante recomendables.
Sí,
vale,
sí.
Pues vamos a ello.
La primera es una película de estas que están de moda ahora, de cantante que se está intentando hacer y triunfar en la vida, Wild Rose.
Quiero ser cantante country.
Tenía que haber nacido en Estados Unidos.
Tienes muchísimo talento. No hay nada que no puedas hacer.
Si tienes voz, tienes algo que decir.
Cuando te empeñas en algo, puedes con todo.
Hay
bueno,
que anotar...
una cantante country. Interesante planteamiento, ¿no?
Faltaba la cantante country. Lo divertido, además, es que es escocesa, no es estadounidense.
Qué curiosa mezcla.
Acaba de salir de la cárcel. Tiene dos niños desde antes de tener 18 años, o sea que ha tenido una vida intensa. Y la está esperando su madre, que, en fin, tiene el dilema de qué hacer. Alentar su pasión por el country, que la estamos escuchando, o que pise terreno, ¿no? Es cine social del bueno, británico, con Julie Walters haciendo de madre. Y, sobre todo, un descubrimiento brutal, que se llama Jessie Buckley, que la estamos escuchando. No es escocesa, es irlandesa. Ajá. Participó en un concurso de la BBC, I Do Anything. Y, genial. Canta que te mueres, es una gran actriz, es una estrella en ciernes. Y claro, por todos estos elementos que ves, ¿no? De maternidad, paternidad, conciliación,
sí, uh-huh.
Relaciones, ¿dónde está la felicidad? Quiero irme a Nashville, pero allí voy a ser feliz, ¿o no? Empieza a tener fama, ¿qué pasa? Está muy bien llevado. O sea, dentro de que hay muchas propuestas en el último año, sobre todo, en el ámbito musical, es una de las buenas películas. Y al que le guste la música country, es estupendo.
Tiene que ir sí o sí al
porque
cine,
la banda
verdad.
Sonora, estamos escuchando ahora Country Girl, pero hay otras cuantas canciones en la banda sonora estupendas. O sea que, muy bien. Es
una
muy
de
buena
las
peli.
Recomendaciones de la semana, entonces.
Sin duda. Y la siguiente más todavía. El cuento de las comadrejas.
Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado.
¿Qué es eso? ¿Un geriátrico?
Esto no es un tema de desprecio a la vejez.
Uno no va a casar comadrejas. Las comadrejas vienen a uno.
Qué acento tan inconfundible, ¿eh?
Claro,
es maravilloso.
Las comadrejas son un par de jovencitos, ¿verdad?, que los interpretan nada menos que Nicolás Franchella, que es el hijo de uno de los mejores cómicos argentinos, y nuestra Clara Lago, que se lanzan a por una mansión en la que vive una diva antigua, en plan el crepúsculo de los dioses, con su marido, que es un actor que fracasó, y luego rodeada de gente peculiar. Un guionista que lo interpreta nada menos que Marcos Moonstock, que quien sepa quién es Les Luthiers sabrá que es el Barbas, que es de morirse de risa, y uno de los mejores actores argentinos, que es Oscar Martínez, que es el que no sé hacer nada, no sé interpretar, no sé escribir, y el guionista dice, es el director de todas las películas.
Para que veas.
De Graciela Borges, que es una actriz maravillosa. Entonces te puedes imaginar el choque de los dos universos, el especulador joven con los antiguos, que son despreciados por los jóvenes, y sin embargo saben mucho de la vida, porque han visto muchas películas también.
Ah, amigo.
De Hitchcock, de Billy Wilder, ¿no? Porque son los referentes, y de la Eileen, el Quinteto de la Muerte. Es humor negro, muy bien llevado, nada menos que por Juan José Campanella, que ganó el Oscar con El secreto de sus ojos. Luego nos hizo Futbolín, Metegol, se llamaba allí, dibujos animados, y que está por aquí, por España, y es un tío encantador. Muy buena peli, o sea, es de estas para que le guste la comedia...
Gourmet
es sensacional.
El cuento de las comadrejas.
De las mejores películas de esta temporada, de verdad, sin duda.
Pues otra anotación que nos hacemos, desde luego.
Y luego para pasarlo mal, no sé si te gusta el terror.
Me da muchísimo miedo.
Pues La muñeca Annabelle, no te digo.
Uf,
y el título de la película es Annabelle vuelve a casa.
A veces veo cosas igual que las ve mi madre.
La muñeca es un faro para otros espíritus.
Me gusta tu muñeca.
Pero esto es miedo del bueno, por lo que estamos oyendo,
sí,
del tráiler,
sí,
esto
sí.
Es miedo del bueno.
Es de mucho yuyu, porque además es de los expedientes Warren. Ya sabes que los Warren es un matrimonio católico que tuvo autorización por parte de la Conferencia Episcopal estadounidense de investigar determinados casos que podían ser de posesión, y para que no entrase la iglesia demasiado pronto, se los encargaban a ellos. Este año ha fallecido Lorraine, que era
sí.
La mujer, y esta es una película homenaje a ella, en la que la protagonista no son ellos, salen al principio y al final, sino la hija, que se queda sola en su casa, donde en la habitación de abajo guardan un montón de elementos relacionados con posesiones diabólicas, en una habitación con 1000 llaves, que sin embargo, alguien abre. Se convierte en una comedia juvenil de terror muy bien llevada, porque da mucho yuyu. Se lo toma muy en serio todos estos temas. Está muy bien llevada. La hija, además, la interpreta McKenna Grace, que es una gran actriz infantil. Las que están con ella también. Y hay mucho, mucho, mucho de mucho terror. O sea, le va a encantar al aficionado al género.
Asusta de verdad.
Sí, ya los controlan bastante bien. A los Warren, los aficionados del terror, pues esta está muy bien también, sin duda. Y luego tenemos un melodrama, que en este caso es francés. Bueno, también largo, son 135 minutos, se llama Un amor imposible.
Llevo criando a mi hija sola toda la vida. Apenas vio a su padre.
¿Te das cuenta de todo lo que habría aprendido si hubiera vivido con él? No somos una familia.
¿Cuál crees que tenemos?
Una pasión.
No, es un encuentro inevitable.
Bueno, se basa en una novela de Christine Angot. Es una película muy, muy de mujeres. También la ha dirigido una mujer, Catherine Corsini. La protagonista está sensacional. Es una actriz francesa llamada Virginie Efira, que es una buena mujer que se enamora del tipo equivocado.
Vaya
típico
hombre.
Tío tóxico, impresentable, piernas, además rico de estos prepotentes.
Uh-huh. Y ella cae rendida a sus pies, ¿no?
Sí, y se queda embarazada y tiene a la niña. Y entonces todo su esfuerzo a lo largo de los años es salvar en lo que pueda la afectividad de esa chica que echa de menos a su padre, él no la quiere reconocer. Es una historia muy bien llevada con un personaje femenino fortísimo. Ahí se ve, aunque no profundiza mucho en ese tema, que la chica, aunque su madre era judía, ella es católica de formación, tiene una personalidad muy fuerte y también como un concepto muy alto de la maternidad y la paternidad. Es decir, bueno, yo tengo que aguantar el tirón sobre todo por la salud mental de mi hija, ¿no? Y afectiva.
Uh-huh.
Y por intentar de algún modo entrar en razón a este tío que es un impresentable. Me ha gustado mucho la peli porque son temas de gran actualidad, con un feminismo, digamos, inteligente, no radical, de mujer con mucha personalidad, y me ha gustado muchísimo el personaje. Tuvo 4 nominaciones a los César, incluida, por supuesto, a la mejor actriz, a Virginie Efira.
Otra buena película, tanto, de la semana.
Uh-huh. Y tenemos 2 documentales, bueno, tenemos varios, pero 2, digo, sobre todo uno que es magistral, de los mejores de los últimos años. Hay uno que es An Accidental Studio, que es sobre George Harrison y la productora que hizo de cine, que entre los cuales estaba La vida de Brian, en algunas películas de los Monty Python. Está también Diego Maradona, que es una buena película sobre él, uh-huh, de Asif Kapadia, que ha estado por aquí, que es el mismo que hizo Ayrton Senna y Amy, la de Amy Whitehouse. Pero uh-huh, hay uno que es magistral y que además está muy de moda. Se estrena el día 16 con motivo también del 50 aniversario del primer alunizaje. Y se titula Apolo 11. Lo estamos escuchando aquí, la banda sonora de Matt Morton, que es potentísima. Y lo que es potentísimo, sobre todo el trabajo que ha hecho Todd Miller, un tipo bastante joven, de selección de un montón de películas que tenía la NASA guardadas, porque resulta que en el Apolo 11 rodaron todo y pusieron cámaras en todos los módulos, algunas en color, otras en blanco y negro. Es magistral.
Y ahora lo recoge este documental.
Lo recoge, hora y media, sin narrador, todo uno tras otro, montado como si fuese una película de estas de intriga. Impresionante. O sea, las imágenes son algunas, son de alta calidad, de 70
claro,
milímetros,
uh-huh.
En cine es una pasada la película.
¿Recomiendas,
la verdad,
por tanto eso, ir a verla al cine?
Total,
pantalla grande.
Total, porque
imágenes
inéditas. Los otros documentales son más convencionales, claro, el de Diego Maradona no está mal, pero esto es lo mejor. Y el resto, la verdad, es que solo es muy poco salvable lo demás. Lo nunca visto, que es la comedia española de referencia, es una decepción, con Carmen Machi, una tontería de un pueblo, uh-huh, que llegan 4 afroamericanos, Serenity, aunque tiene un reparto impresionante, ni nos la han enseñado, con lo cual debe ser malísima. Y luego, quien quiera arriesgarse, que no nos hacen pase de esas películas, se ha estrenado una de Bollywood que se llama Super 30, que es distinta al Bollywood convencional, porque es la biografía de un matemático muy famoso allí, que es el gran responsable de que muchos indios estén trabajando en ámbitos científicos o en ámbitos financieros como grandes matemáticos. Debe estar bastante bien, aunque no nos lo han enseñado.
Bueno,
hay más, pero el resto no tiene demasiado
bueno,
interés.
Pues nos vamos a quedar con las primeras películas que nos has comentado. Es una buena semana para los estrenos, un
sí,
fin de semana estupendo para irnos al cine. Desde luego, cine y radio, una buena combinación. Jero, muchas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Adiós.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de Aena. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de Aena.
Hola de nuevo. Los dos días de Prime Day en Amazon empiezan el lunes. Y Ana, los clientes Amazon Prime empiezan a ponerse nerviosos.
Es normal, Javi. Este año hay tantas ofertas que un día no era suficiente. Tenemos grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y de marcas como Samsung, Garmin, Huawei.
He echado un ojo a algunas de las ofertas y solo puedo decir una cosa. ¡Wow!
Me muero de ganas.
Ya falta poco, Javi. Prime Day en Amazon es el 15 y 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
¿Tus digestiones son lentas y pesadas?
Dales ritmo con GastroEnzyme.
Un nuevo complejo de enzimas digestivas para la pesadez de estómago.
Su tecnología DDP4 ayuda a digerir el gluten de forma innovadora. Y como tiene lactasa, la lactosa se asimila mejor, disminuyendo las intolerancias.
Para las malas digestiones, GastroEnzyme.
Mundo Natural.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
¿Cómo lo oyes? Cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
No quiero oír un ahora, le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que habéis madrugado esta mañana de sábado del 13 de julio con la compañía de la cadena COPE. Recibe el saludo de Alicia García. Gracias por seguir ahí, al otro lado de la radio. El sol va ya ganando posiciones en este sábado, que se presenta también caluroso, pero en el que las tormentas podrían estropearte o complicarte el día, o parte del día al menos, sobre todo si estás en el centro o en el oeste de Castilla y León, también en buena parte de Galicia y en el sur de Asturias. Hay avisos de nivel amarillo, que es el más leve, pero hay que prestar atención, desde luego. Después de las fortísimas inundaciones del pasado lunes en Tafalla, en Navarra, seguro que las recuerdas, esos estragos que causaron, pues no está de más consultar con calma esos avisos, sobre todo si te vas a poner al volante. Es 13 de julio, así que se cumplen 22 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, del Comando Donosti. Es imposible no acordarse, no estremecerse ante lo que ocurrió. Dos tiros en la nuca acabaron con la vida del concejal del PP de Ermua, que tenía tan solo 29 años. Primero fue el secuestro. A cambio de su liberación, los etarras pidieron algo que sabían a todas luces que era imposible, que era una quimera. Pidieron acercar a todos los presos etarras a cárceles vascas. Después vinieron 48 horas de secuestro, como decía, 48 horas con España en vilo. Contuvimos todos la respiración, fueron días de conmoción, de cierta esperanza al principio, de rabia al final. ETA ejecutó su macabra amenaza, dos tiros, una agonía y un asesinato que cambió, sin duda, muchas cosas. Lo único positivo que cabe pensar de todo aquello, si es que se puede hablar de positivo estando ETA por medio, fue el nacimiento del llamado espíritu de Ermua, esa unión de todos los españoles frente al terrorismo, perder de alguna manera el miedo, no mirar hacia otro lado, huir de la equidistancia que se había instalado en bastantes sectores de la sociedad. Es seguro que recuerdas las multitudinarias manifestaciones de las manos blancas que hubo en prácticamente todas las ciudades de España. Todos salimos a la calle entonces. Y por eso, 22 años después, son lamentables actitudes como las de Podemos y sus satélites en el Ayuntamiento de Zaragoza, que, como te venimos contando, se han negado esta semana a acudir a un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco que se celebró en el consistorio zaragozano. Igual de lamentable que los diputados de Podemos, del PNV y de Esquerra, que se negaron a aplaudir en el Congreso a la hermana de Miguel Ángel durante el homenaje a las víctimas que se celebró en la Cámara Baja el 27 de junio. ETA ya no mata, eso es así, eso es cierto, pero las víctimas, a las que tanto y tanto debemos, siguen reclamando dignidad, memoria y justicia. Y ni podemos ni debemos perder esa batalla del relato ahora. No cabe blanquear ahora a los herederos políticos de los pistoleros. Y es que no hubo dos bandos, hubo unos asesinos que mataban y unos inocentes que murieron asesinados, por más que algunos ahora intenten vender aquello que pasó de otra manera. Marimar Blanco es la hermana de Miguel Ángel y ha denunciado ese intento de blanquear a ETA que se ha instalado de un tiempo a esta parte en parte de la clase política.
Ahora da la sensación de que como ETA ya no mata, hay que correr un tupido velo y olvidar todo lo que ha pasado. Y desgraciadamente, en este último año hemos visto una serie de actos que sin lugar a duda han ido encaminadas a humillar públicamente a todas y cada una de las víctimas del terrorismo y, por otro lado, han ido en ese camino de intentar blanquear la historia del terror de ETA.
Esa batalla del relato en relación a ETA que no debemos dar por perdida. Bueno, en cuanto a lo estrictamente político, te puedes preguntar qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Bueno, pues a falta de 9 días para la investidura de Sánchez, ese último capítulo del enredo que mantienen Pedro y Pablo, Sánchez e Iglesias, es que el líder de Podemos está metiendo todavía más presión y lo que ha decidido es consultar a las bases de su partido qué es lo que quieren. Y ha hecho una pregunta a las bases de su partido a las que les da dos respuestas. O bien un gobierno de coalición o un gobierno solo controlado por el PSOE. Son las dos opciones que ofrece en esa consulta a las bases. Esa consulta va a acabar el jueves y, bueno, pues cuesta pensar que el resultado final no vaya a ser el que quiere Iglesias, si es que suena, según están redactadas esas preguntas, suena a que está todo bastante, podemos decir, dirigido. Noelia Vera es la portavoz de la formación morada.
Realmente creo que las dos opciones dejan meridianamente clara la respuesta. La opción número uno es un gobierno de coalición sin vetos. Todo lo demás entra en la segunda opción, que es lo que dice Pedro Sánchez, un gobierno diseñado por ellos, sean independientes, sean técnicos o sea lo que sea.
Bueno, pues a Iglesias lo mismo le valen esas consultas a las bases para dar por bueno su chalet en Galapagar que para negociar la formación de un gobierno. A Pedro Sánchez no le ha sentado nada bien la consulta, pero tampoco a los críticos de Pablo Iglesias dentro de su propio partido, a los críticos que aún le quedan dentro del partido, que todavía alguno le queda. Y es el caso, por ejemplo, de Teresa Rodríguez, de la líder de Podemos en Andalucía, que ha llegado a decir, atención, que esa consulta que ha lanzado Iglesias es un insulto a la inteligencia. Eso le han dicho desde dentro a Pablo Iglesias. A todo esto, el gobierno sigue acusando a los de Iglesias de buscar más sillones, de buscar más carteras ministeriales, que prefieren eso antes que negociar un programa político. Isabel Celá es la portavoz del Ejecutivo.
La izquierda, a lo largo de toda la historia de este país, ha empezado a una negociación empezando por los nombres que tienen que ocupar las sillas del Consejo de Ministros. No se ha visto nunca. Eso no se ha visto nunca. Nunca. ¿Es que acaso a la ciudadanía de este país le interesa más cómo se llama el que ocupa la silla que la política que va a hacer?
Bueno, pues ahí dejaba la pregunta Isabel Celá. El caso es que el partido este de ping-pong, que parecen mantener Sánchez e Iglesias, la falta de acuerdo permanente, ese cruce de reproches, el famoso y tú más, pues lo que parece es que nos acerca cada día un poquito más a una repetición de elecciones. Lo veremos porque vamos a ver primero qué pasa a partir del día 22 con la investidura. Sabemos que la política da muchas vueltas y que hay muchas cosas que se deciden en el último momento, pero de momento lo que tenemos sobre la mesa pues son esas serias discrepancias. Es lo que tenemos ahora mismo, es que no se ponen de acuerdo. ¿Y qué pasaría al final? Pues que serían, si es que las hay, las cuartas elecciones en 4 años. Y me temo mucho que esa incapacidad de nuestros políticos para ponerse de acuerdo, esa batalla de egos, ese pensar más en ellos mismos que en nuestras necesidades reales, pues es la gota que está empezando a colmar el vaso de la paciencia de los españoles. El sábado es 13 de julio en el que contamos más asuntos que forman parte de la actualidad. Son noticias para empezar el día bien informados, que vamos a repasar ya con Carmen Ibáñez. Quim Torra tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.
Y lo hará por desobedecer a la Junta Electoral Central en su orden de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos en Cataluña durante la pasada campaña electoral. De esta forma, se convertirá en el primer presidente de la Generalitat procesado en el ejercicio de su cargo.
Francisco de la Torre, uno de los hombres fuertes de Albert Rivera en Ciudadanos, podría ser el siguiente en marcharse.
El responsable de Fiscalidad del partido valora marcharse por el no al PSOE y la crisis en la formación tras la salida del ex portavoz del Congreso, Toni Roldán. De la Torre fue uno de los fichajes estrella de Albert Rivera para las elecciones generales de 2015 y fue número 2 en la lista por Madrid.
Carmen, hoy se va a organizar un acto en memoria de Manuela Chavero en el tercer aniversario ya de su desaparición.
Así es, Alicia, tendrá lugar a las 12 en el auditorio municipal de su localidad natal, Monesterio, en Extremadura. Manuela Chavero desapareció de su casa el 5 de julio de 2016, dejando en ella su documentación y todas sus pertenencias.
El ejército español asciende por primera vez a una mujer a general.
A Patricia Ortega, que así se llama la nueva general de brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra. Ha roto en varias ocasiones el techo de cristal en los ascensos que ha ido logrando en su carrera militar. Previamente había sido nombrada la primera mujer teniente coronel y coronel.
La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pone deberes a España.
Exige a nuestro país igualar los costes laborales de contratos fijos y temporales. Pide combatir la temporalidad en el trabajo, incrementar los impuestos sobre los combustibles y mejorar en materias como la educación o la creación de empresas.
Liberados los 4 tripulantes del petrolero iraní retenido en Gibraltar.
El buque fue detenido el pasado 5 de julio por las sospechas de que estaba transportando crudo a Siria, saltándose así las sanciones de la Unión Europea sobre el país de Oriente Medio. Los tripulantes del navío han sido interrogados como testigos y a pesar de la liberación de 4 de ellos, la investigación continúa y el Grace 1 sigue retenido.
Guaidó denuncia la detención de 2 miembros de su equipo de seguridad.
Según el presidente interino de Venezuela, sus guardaespaldas Eric Sánchez y Jason Parisi estaban en Caracas resguardando a su familia cuando fueron detenidos. Además, Guaidó ha alertado también de que podrían estar siendo torturados por el régimen chavista.
Y en la previsión del tiempo lo venimos comentando, mucha atención a las lluvias torrenciales hoy en algunas comunidades autónomas.
De hecho, van a estar en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas Asturias, Galicia y gran parte de Castilla y León. Además, también en alerta amarilla, pero en este caso por altas temperaturas, Aragón, Cataluña, Madrid y Baleares.
Y en los deportes vamos a escuchar ya el comentario del director del partidazo de COPE de los viernes, Joseba Larrañaga. Joseba, muy buenos días.
Hola Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Llevamos muchos años disfrutando de los éxitos de nuestros deportistas y ayer nos quedamos con la amarga sensación de la doble derrota en Wimbledon. Ni Rafa Nadal ni Roberto Bautista pudieron con Federer y Djokovic, que jugarán una extraordinaria final el próximo domingo. Es verdad que los nuestros no ofrecieron su mejor versión e hicieron autocrítica de ello, pero hay que reconocer que el nivel que exhibieron el suizo y el serbio fue mayúsculo y su juego soberbio, así que no queda otra que quitarse el sombrero. El deporte tiene esto, pero nos quedamos con la satisfacción de lo mucho que hemos disfrutado de la presente edición del torneo de Wimbledon. En el mundo del fútbol, por fin el Barça pagó la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann. Ya es jugador del Barça, aunque nos sorprendió a todos la inmediata respuesta del Atlético de Madrid. Reclama 200 millones y no 120, por considerar que el compromiso entre el Barça y el jugador se produjo antes del 1 de julio, la fecha en la que se reducía la cláusula. El Atleti, y lo sabe, no va a ninguna parte y tampoco creo que haya que entenderlo como una pataleta, sino como un guiño ante sus aficionados, dejando claro que no le ha gustado el proceder en este caso. A partir de ahí, todo es fuego de artificio.
Y Y los titulares del día se completan con los sonidos protagonistas de la jornada. Albert Rivera, que ha abandonado el hospital donde ha estado ingresado durante 2 días por una gastroenteritis, lo ha hecho acompañado de su pareja, de la cantante Malú. El líder de Ciudadanos agradecía las muestras de apoyo.
Bueno, pues ha sido un susto, pero muchísimo mejor, y quería aprovechar para dar las gracias a todos los profesionales de la prensa que habéis seguido aquí incluso en el hospital, pero especialmente a centenares de mensajes que hemos recibido estos días. Gracias a todos. Me pegó un buen susto. Hemos pasado unos días aquí en el hospital, pero bueno, me han dado el alta, me han dicho que a cuidarse, pero espero estar pronto trabajando para todos los españoles.
Y Podemos, que consultará a sus bases para que decidan la posición del partido respecto a las exigencias que van a imponer a los socialistas para facilitar la investidura de Sánchez. Noelia Vera es portavoz de Podemos.
Entendemos que ya 2 meses y medio después de las elecciones podemos tener algo serio que preguntarle a nuestros inscritos, que también tendrán que decir y tendrán que dar su opinión. Frente a ella, pues nosotros acataremos.
Al final no habrá ningún tenista español en la final de Wimbledon. Nadal perdió con Federer y Roberto Bautista con Djokovic. Primero, Rafa Nadal, disconforme con su actuación. El segundo, Bautista, más satisfecho.
He perdido una oportunidad de estar otra vez en una final de Wimbledon, con lo cual no puedo estar muy orgulloso ni muy satisfecho hoy. Me recuperaré, pues sí, más bien pronto que tarde.
Para ser mi primera vez en unas semifinales de Wimbledon y contra el número uno, he hecho un buen partido. En el tercer set he merecido más. Si hubiese caído a uno de esos 2 puntos con 4-3, ahí ya hubiese sido otra historia, ¿no?
La Rosalía. Pongo rosas sobre el Panamera, pongo palmas sobre la Guantanamera, llevo camarones la guantera, la isla, pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates, y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates, y si es mentira que me mate.
Y Rosalía, la cantante de moda en nuestro país, tras pasar por el Mad Cool en la capital, ha cerrado esta semana de festivales con su actuación en el BBK Live de Bilbao, ante un público de lo más entregado. Pues hace tan solo unos minutos que ha terminado el séptimo y penúltimo encierro de los Sanfermines. Alberto Sanz, compañero de COPE Pamplona, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Como dices, acaba de terminar este encierro, penúltimo y el más rápido. En menos de 2 minutos estaban los astados en la plaza y en 2:12 han entrado ya por la puerta. Así que un encierro que han ido a una media de 23 kilómetros por hora, una media muy alta.
Muy, muy
y
rápido.
Sí, muy rápido, muy rápido. De momento tenemos en el parte provisional 2 trasladados al complejo hospitalario, uno con una contusión y otro pendiente de diagnóstico, pero de momento apunta que no hay ninguno por coronada.
Pues Alberto Sanz, muchas gracias por esa información de última hora, por ese penúltimo esa información sobre el penúltimo encierro de los Sanfermines. Gracias.
La mañana. COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Buah, vaya introducción.
El nuevo slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
A Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es, tienes el salmón entero calidad y origen Carrefour por solo 7,95 € el kilo. Y además, disfruta de un 20% de descuento en todos los helados. Descuento en cupón canjeable, solo hasta el 14 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Una tarde para recorrer las 2 guerras mundiales de la mano de un actor lleno de carisma.
¡Atención!
El Gran Rescate y Fly Boys, Héroes del Aire.
¿Estáis aquí porque creíais que sería divertido pilotar aviones?
2 de James Franco. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
La mañana, COPE, estar informado.
Es una de las noticias de las que vamos a estar pendientes este fin de semana. Tiene que ver con Estados Unidos y con la inmigración. El presidente Trump ha confirmado en las últimas horas que mañana domingo van a empezar las redadas masivas contra inmigrantes sin papeles. Tiene todos los detalles el corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro.
La Policía de Fronteras y Aduanas prepara ya las redadas anunciadas por el presidente Trump para mañana domingo contra inmigrantes ilegales. Llegaron ilegalmente y serán expulsados legalmente, decía el presidente. Zonas agrícolas del sur de Florida, con grandes poblaciones de inmigrantes, han visto cómo se ha incrementado la presencia de estas fuerzas policiales en las últimas horas. En una de esas zonas, en Homestead, trabajadores como Elfido García, de Guatemala, reconocía su miedo a salir a trabajar.
Sí, bueno, hay algunos que ahora no están trabajando, les da miedo salir. Cuando, bueno, sale en la televisión que va a haber redadas, uno, bueno, se asusta. Y a veces que no le da ganas de salir a trabajar.
Subsistir y ayudar a la familia que se ha quedado en Guatemala supera ese miedo a las redadas.
Trabajo, porque si no trabajo no puedo comprar mi comida para la semana. Sí, me estoy arriesgando, pero más para luchar por mi familia que está en Guate y por mí.
En esa zona del sur de Florida, dueños y responsables de fincas agrícolas, como Gustavo Serna, reconocían la falta de trabajadores inmigrantes.
Hemos notado la escasez de trabajadores en más de un 50%. Esto nos ha atrasado mucho tanto en los cultivos de vegetales como en las plantas ornamentales. Y el problema es que ningún trabajador quiere salir pues a miedo de que pronto haya una redada y lo arresten y lo deporten.
El presidente Trump anunciaba redadas en 10 de las grandes ciudades estadounidenses, desde Los Ángeles a Nueva York, redadas que afectarían a 2.000 personas, aunque no se descartaban arrestos colaterales de familiares de esas personas, incluidos menores de edad.
Ya de ampliar las portadas de este sábado, momento de detallar lo que trae la prensa, esa información. Iván Alonso, mucha política, pero también hay más cosas, ¿verdad?
Bueno,
las portadas de este sábado,
sí,
¿no?
Sí, lo comentábamos además antes, ¿no? Mucha política, muchas fotos del día, bueno,
sí,
un par de fotos
sí.
del día sobre todo, y luego la portada ABC que llama mucho la atención.
Vamos
la verdad.
A empezar entonces por lo que no es política.
Claro, porque
venga,
luego ya podemos, tenemos
curioso,
tiempo para...
Más curioso, exacto, tendremos tiempo,
tenemos
de,
tiempo
política,
de sobra.
Y
ya has hablado mucho de política y vamos,
vamos
a hablar
a
durante todo el día. Vamos a hablar sobre que nos escuchan, porque es lo que dice ABC. Dice que cuidado,
¿quién nos escucha,
cuidado con lo que se dice, porque ya pueden escucharlo, así es el titular. Google se suma a Apple y Amazon y reconoce que puede acceder a conversaciones domésticas de sus clientes a través de su altavoz inteligente. Y te contaba antes que si en las páginas interiores te lees el periódico, lees esta información, es muy interesante, porque bueno, te cuenta un poco cómo te
¿cómo
controlan o cómo te están escuchando,
estás...
cómo lo admiten, porque dicen que es legal, por ahora es legal, y cómo... Tú das el consentimiento muchas veces sin darte cuenta, pero muchas veces sabiendo que le estás dando el consentimiento, y no solo a este tipo de plataformas, también a otras aplicaciones que todos tenemos en los móviles.
Es decir, que de una manera u otra pues nos están escuchando. Y bueno, pues...
Y luego sabes que la publicidad muchas veces va...
Va enfocada a eso.
Va acorde a lo que has estado
hablando.
Tú has
estado buscando, has estado mirando y...
Incluso hablando.
Fíjate, incluso hablando, es que eso es muy curioso, es todo un mundo el que se ha abierto por delante, desde luego, con todas las tecnologías y con estos altavoces inteligentes, o sea que es muy, muy, muy curiosa esa la información de portada del diario ABC de hoy.
¿Tú crees que sí. ¿Y tú crees que estas plataformas escucharán a nuestros políticos?
Hombre, estarían entretenidas, desde luego, eso sí, o sea, bastante tendrían para entretenerse.
Porque igual...
Bastante tendrían.
Igual esto, los periódicos han escuchado a Iglesias y Sánchez en los últimos
días. Las reuniones de los últimos días.
Sí, porque muchos van, casi toda la prensa hoy habla sobre esa consulta de Podemos a sus bases, sobre si hay que investir a Sánchez, presidente, con ministros de Podemos.
Claro, si tiene
Pablo
que ser
Iglesias,
el famoso gobierno de
coalición,
cooperación, ahí están todavía,
como
no,
les quieran
no,
llamar,
no se ponen de acuerdo.
Exactamente, y bueno, por ejemplo, El Mundo, todos lo comentábamos antes, adjetivos muy diferentes.
Para referirse a lo mismo.
Para referirse a lo mismo, por ejemplo,
esa consulta.
El Mundo, Iglesias irrita a Sánchez con su consulta para entrar en el gobierno. El País, las preguntas de Iglesias a las bases agravan el desencuentro con Sánchez. La Razón, Iglesias consulta a las bases para acorralar a Sánchez.
La Vanguardia, Iglesias presiona a Sánchez con una consulta a las bases, y ABC, Iglesias alimenta las bases para que legitimen el no a Sánchez en julio. O sea que todos coinciden.
Presiona, acorrala, agrava. Desde luego, esta consulta, si las relaciones parecía que estaban bastante tensas entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, desde luego esta consulta lanzada por Iglesias, ayudar mucho parece que no ayuda.
Ayudar no ayuda mucho.
Antes, no ayuda mucho.
Antes lo comentábamos, las fotos del día, Alicia.
Vamos con las fotos del día.
Son dos parejas diferentes, en dos ámbitos, por supuesto, muy diferentes.
Empezamos con la del encuentro. O no, empezamos con la que te parezca, pero mejor con la del desencuentro.
Con la del desencuentro, venga, con la rivalidad deportiva.
Eso, mejor la de la rivalidad.
Con la de rivalidad deportiva entre seguramente los dos mejores tenistas de la historia. Ya se puede decir, pues son los que más Grand Slam tienen, que son Nadal y Federer, que ayer se enfrentaron en Wimbledon. Esta vez le tocó perder a Nadal.
No,
otra
vez esta vez no ha podido ser.
Le toca ganar,
no
pero
ha podido ser.
Las
no siempre se puede ganar.
Pero la imagen es de deportividad, porque bueno, es los dos abrazados al término del partido y demás.
Son grandes deportistas, tanto en la victoria como en la derrota, y desde luego esa fotografía que vemos, lo decías en el diario El País, pues ahí lo demuestra.
Pero la otra foto del día, que está en El Mundo, La Vanguardia y La Razón, es la pareja, por así decirlo, de moda, si lo podemos decir así, en la política, que es Albert Rivera y Malú, que ayer, pues por así decirlo, formalizaron, ¿no?,
la relación. Sabemos que Rivera ha estado dos días hospitalizado por una gastroenteritis, y bueno, pues a la salida del hospital fue acompañarle, a recogerle, fue Malú. Y bueno, pues de alguna manera son las fotografías que están en la prensa, y la prensa pues dice eso, que sería una manera de oficializar la relación. Y bueno, pues se les ve a la salida del hospital, se les ve, bueno, pues relajados, con un look deportivo,
sí,
desde luego. Bueno, la camiseta que lleva Malú.
Que te gusta mucho, que lo sé.
Me gusta.
La palabra es love, amor.
Pone eso es. Y bueno, pues es un look que bueno, pues da bastantes pistas, y bueno, se les ve bien, se les ve contentos.
Eso es lo importante. Y
él
ya
ha salido
está
del hospital, está recuperado, y bueno, sin duda es la foto del día.
En las portadas. Pero hay otras cosas.
Cuéntame más
porque
cosas.
Porque está Quintorra a punto de entrar a juicio, le ha llevado a juicio ahora el Tribunal Supremo Superior de Justicia de Cataluña, y lo
por
podemos
desobedecer,
leer.
Por desobedecer, con el tema de los lazos amarillos, de los símbolos independentistas.
Lo cuenta La Vanguardia, por ejemplo, que prevé llevar a juicio a Torra por los lazos en otoño, ya pone incluso una fecha para cuándo sería ese juicio. Y luego varios temas más en las portadas. Me ha llamado mucho la atención la contraportada de ABC, no sé si lo has visto, que es, le llaman las Maldivas Siberianas, y son unas aguas turquesas de un lago próximo a una central eléctrica, Novosibirsk, en Rusia. Uh-huh. Donde están yendo instagramers, influencers y demás,
hacerse fotografías, pero ¿cuál es el problema
ahí?
Que
el agua está contaminada.
O sea, que es muy bonito, pero hay que tener muchísimo cuidado.
Hay que tener cuidado con el agua contaminada de ese lago. Entonces,
pues hay que...
Es una de las fotos del día, una de las noticias del día que hay que leer en la contraportada toda la vez.
Pero sobre todo, pues eso, teniendo bastante cuidado porque no... Podemos decir que no es oro todo lo que reluce. Vamos a repasar también brevemente, Iván, editoriales,
pues,
lo más destacado.
Editoriales, ABC 2, uno de su tema de portada, de las escuchas, en el que asegura que esto es un intolerable ataque a la privacidad, y el principal, al que, como asegura este diario, lavado de memoria sobre el pasado de ETA que se está llevando a cabo en una parte de la política española. El Mundo, en cambio, apuesta por el que es el tema estrella de la prensa, esa consulta que antes comentábamos, de Pablo Iglesias. Se señala este periódico que Iglesias y Sánchez se están torpedeando mutuamente y que en España es en lo último que piensan los dos líderes. En La Razón, el tema es la situación en Cataluña, la desgradación de la Generalitat, titula su editorial, y El País, que editorializa sobre la situación en la Comunidad de Madrid y, más específicamente, la Asamblea de Madrid, que dice que ha sido instrumentalizada por la mesa que preside Ciudadanos.
Pues es lo más destacado de la prensa de este sábado. Hasta aquí esta edición de la mañana del fin de semana. Gracias por habernos permitido acompañarte, gracias por estar ahí al otro lado. Ahora lo siguiente en COPE es Agropopular con César Lumbreras.
La mañana.
COPE. Estar informado.